Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Felicidades.
Hoy en Extremos, episodio número 376, en la semana de Navidad de Sol Frecuencia Primera. Así van. Conozca el reciente sondeo de opinión respecto a las elecciones para la presidencia de la República 2016. Casados, lideresa del Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano, postula a la vicepresidencia en alianza con su anterior rival y enemigo político Alan García. Atrás quedaron las denuncias en contra del líder del partido aprista. Todo un éxito, llueven críticas positivas a séptima entrega de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, cuyo estreno en el mundo causa récords de taquilla. Ataca. Mujer agrede a policía de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez porque este le puso una papeleta de infracción por estar mal estacionada. Mujer fue condenada a 6 años de prisión. Sin confianza. Banda de policía secuestra y desvalija a empresario en Lince. Si bien algunos de ellos fueron capturados, otros están prófugos. Se siente, la Navidad ya está con nosotros. Conozca los preparativos en Lima y en nuestra emisora. Felices fiestas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 376, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejaré de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió.
Por eso hay muchas cosas
más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Por eso hay muchas cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felicidades.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y feliz Navidad, felices fiestas. Esto es Extremos, episodio número 376, episodio regular. Aquí en el estudio de Sol Frecuencia Primera, y les deseamos unas muy bonitas navidades, que lo pasen felices consigo mismos. Bienvenidos, aquí está con ustedes el hombre serio, aún no ha llegado al estudio y va a ser castigado, y José está corrido. José alias Batman se ha ido, parece, con el hombre serio o con Juanito Manasuegra, o ha sido
Robin.
No, pues no sé, parece que ha sido asimilado o ha sido tragado por Juanito Matasuegra. Pero bueno, mientras tanto, aquí está como premio consuelo Ana Rosa.
Como premio consuelo. Ya quisieras, Bienvenidos a Extremos. Estamos precisamente previos a la Navidad. Y ya hemos comenzado el programa con una de las canciones, creo que la más triste de todas las Navidades. Cuando crearon esa canción, creo que el éxito rotundo de este tema es porque precisamente es triste, ¿no? Y creo que al ser humano le encanta.
En esos días todo se olvida, dice.
Sí, pero no sé, esa canción te da unas ganas así de llorar.
¿Cómo? Y aquí está, claro. Y aquí está Brenda más. ¿Cómo estás, Brenda?
Felices fiestas a todos. Bienvenidos a Extremos, este es el número 376. Encantada de estar nuevamente con ustedes y espero llenar el vacío que el hombre serio y Batman nos ha dejado hoy.
Bueno, prefiero una chica que dos chicos.
Sí, valemos sí. Más.
Muy bien. Ok, pero muda. Bueno, la canción que hace de referencia a Ana Rosa es de Luis Aguilé, el desaparecido cantante argentino, que por cierto estuvo aquí en Sol Frecuencia Primera en 1990, recordado, gran cantante, gran talento, y esa canción que es un himno de la Navidad prácticamente, Ven a mi casa esta Navidad, interpretado por supuesto en diferentes idiomas por muchos cantantes. Luis Aguilera nos dejó este mensaje de saludo en su momento para los escuchas de Solo Frecuencia Primera. Escuchemos.
Un gran abrazo para todas las chicas y chicos que integran esta audiencia en Frecuencia Primera. Luis Aguilera les agradece la sintonía constante y el recuerdo para sus canciones.
Bueno, ahí lo tenemos ya al desaparecido cantante argentino Luis Aguilera.
Increíble, ¿no? Cómo la tecnología nos permite, no solamente por la canción, sino también por el mensaje, el saludo, todo, revivir y mantener con vida a los seres humanos. De ahí que hay muchos que dicen pues que en realidad la muerte pues no existe. Los seres humanos en realidad somos inmortales, es una parte de nuestro ser el que concluye una etapa y el resto sigue vigente. Y como diría alguien que tampoco está aquí y sin embargo lo mencionó, que el ser humano o nosotros, quien quiera que sea, solamente morirá el día que lo dejen de recordar.
Ese es el famoso Der. Ajá. Otro integrante de Solo Frecuencia Primera también fallecido, y que has hecho mención, bueno, y lo has revivido, ¿no?
Lo
has resucitado.
Riéndose de ti.
¿Cómo?
Riéndose de ti y haciendo chistes como siempre lo hacía.
Bueno.
Hola, yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Y les deseo una feliz Navidad a todos. ¡Hasta pronto! Porque yo soy la muerte. Yo soy la muerte. La muerte soy.
Bueno, esa era la presencia de la muerte, ya que citaste la muerte. Ahí estaba, hizo su aparición.
Creo que esta canción es un claro ejemplo de cómo la obra a veces le gana al autor. Y creo que el éxito de esta canción, además de ser navideña, es la nostalgia que nos transmite.
¿Qué estás agarrando, perdón?
La pierna me picaba un poco.
Eso, por favor.
¿Qué pasa? Arruinas mi discurso navideño. Ya. Creo que es la nostalgia. No,
sigue haciéndolo.
La nostalgia que transmite la canción. Nadie quiere pasar solo Navidad. En realidad nadie quiere terminar solo en su vida. Entonces es una buena forma de invitar a las personas a decir.
¿Y tú alguna vez has pasado una Navidad sola?
No.
La medianoche me refiero.
La medianoche, no.
¿Siempre acompañada?
Sí.
¿O dormida?
Sí, no, sí le he pasado dormida.
¿De bebé?
No. Hace como 3 años estaba muy cansada y estaba en hotel y me quedé dormida. Mis papás no me quisieron levantar, entonces me levanté.
A mí me pasaba lo mismo, varios años.
De la 1 de la mañana cuando ya habían comido y estaban...
¿Y te daba cólera que te despierten ya cuando estaba... ya había pasado
la noche? No me incomodó porque realmente estaba cansada, ¿no? Pensaron que había estado preparando la comida, haciendo cosas toda la mañana, entonces... está exhausta, así que no me incomoda.
Bueno, ok, esto es Extremos, episodio número 376. Estamos ya en la semana de Navidad. Algunos van a escuchar esto en los días previos, a partir de hoy 21 de diciembre, y otros ya lo van a escuchar inclusive el día 26, sí, si no me equivoco, sí, el 26, domingo 26, que es la última repetición de Extremos. Y quienes no, la van a escuchar inclusive el día 24 en la tarde. Felices fiestas de todo corazón para ustedes, amigos. Bueno, vamos con las noticias. Vamos con las noticias aquí en Extremos, Sandra, episodio número 376. Sí, dime.
Nos gustaría igual saber cómo nuestros escuchas la pasan en Navidad, así que si pueden en Twitter cuéntenos qué es lo que hacen previo o qué compran, si les gusta cocinar, qué es lo que hacen para recibir la Navidad.
Claro, escríbanos, fp@frecuenciaprimera.org, repito, fp@frecuenciaprimera.org, nuestro Twitter, @fprtvn. Y también, por supuesto, en Facebook, búsquenos como Sol Frecuencia Primera.
Con el hashtag Navidad Frecuencia Primera.
Ahí está, Navidad Frecuencia Primera. Navidad Brenda, vas a poner tú.
Navidad Brenda y Frecuencia Primera.
Qué horror. En fin. Extremos, episodio número 376. Vamos a empezar con las noticias de esta semana. Lourdes Flores postula a la vicepresidencia de la República junto con su otrora enemigo político, Alan García, a quien tanto atacó, a quien tanto insultó, ahora son amigos. Apreciemos qué es lo que dice Lourdes Flores al respecto. Esto es Extremos, episodio número 376, en Sol Frecuencia Primera. Hay que recordar que ambos candidataron juntos en más de una ocasión.
Con toda razón, explicaciones, explicarle al país, a través de ustedes, que dos partidos históricos que hemos mantenido a lo largo de nuestras vidas enormes diferencias y que hemos sido contrincantes, estamos haciendo un esfuerzo de unidad que yo considero que es muy importante por el momento que vive el país. El Perú es un país que ha avanzado, que había logrado crecer al 8, al 9% y está hoy creciendo al 2%, que había logrado controlar su déficit y hoy ha visto incrementar su déficit, que vive problemas de desborde social y de enorme inseguridad como los que se han presentado. Y entonces hemos pensado que es una hora en que, siendo una hora de dificultad, dos partidos diferentes, dos partidos sin embargo históricos, estamos haciendo un esfuerzo de unidad para con el país, para procurar mostrarles seriedad, madurez, experiencia y liderazgo. Dios quiera que el pueblo nos acompañe, porque creo que eso permitirá, y contestar las preguntas que me digan, desde el primer día poner el carro a andar como el Perú merece.
¿Usted irá también encabezando la lista congresal?
No. Yo voy a ir acompañando a Alan García en la fórmula presidencial y esperamos poder de esa manera dar primero un mensaje de unidad de estos dos partidos, pero más que eso, de convocatoria.
¿No va a ir a la lista congresal?
No, porque yo...
Pero la extrañamos, sus debates de verdad que elevaban un poco la situación en el Congreso.
A ver, Dios quiera que esta fuerza que estamos uniendo, que esta fuerza que estamos uniendo nos permitan presentar un plan de gobierno atractivo a la ciudadanía. El Perú de los próximos años va a tener todavía momentos difíciles, 2016-2017, entonces hace falta comenzar la tarea el primer día. Y yo espero que este esfuerzo, porque lo que estamos haciendo, quiero que todos me sigan en esto, no es un esfuerzo electoral, este no es un proyecto, no es una combi en la que la gente se sube para llegar a un paradero, es un proyecto de gobierno, es una alianza en la esperanza de poder ser un cogobierno en el país, con un plan de acción de dos partidos que tenemos ideologías diferentes, pero que vamos en un programa en común. Esperamos, por supuesto, con una representación parlamentaria que también forme una bancada sólida. Al Perú hay que darle solidez, hay que darle madurez, y yo espero poder contribuir desde el gobierno, con gente de ambos partidos, algo que también será novedoso. Un gobierno en el cual hayan contrapesos. Y mi tarea será, desde el Partido Popular Cristiano, junto con el Partido Aprista Peruano, procurar, como el presidente Alan García, hace un esfuerzo de convocatoria nacional. Es algo distinto que hemos vivido hasta hoy, pero creo que es la novedad de la madurez de la política que hay que restablecer en nuestro país.
Vaya, me parece increíble escuchar a Lourdes Flores diciendo eso. Pero en fin. ¿Cómo sería un gobierno del señor García con Lourdes Flores? Francamente no me lo imagino.
Bueno, en realidad, los argumentos que da pueden ser convincentes desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Pero a la sociedad no le cuadra mucho, ha sorprendido a muchísima gente, sobre todo por los antecedentes que han habido en los enfrentamientos entre ambos partidos y entre ambos personajes también, entre ambos líderes de cada partido. Y ya pues la población está harta de los mismos candidatos y de pronto sientes como una medida desesperada de los que siempre se quieren enquistar en el poder, de como sea quedarse, no importa que te cases con el enemigo, con tal de lograr alcanzar el poder. y muy pocos creen pues que los candidatos se presenten para un beneficio de la población, sino estrictamente para un beneficio suyo, propio.
La eterna candidata habla de generar novedad en el gobierno, pero yo creo que su nombre y el nombre de García no son nada nuevo para nosotros. No obstante, esta semana hay nuevas alianzas que nos sorprenden de igual manera. Estamos hablando ahora de Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, en alianza con Daniel Urresti, por el Partido Nacionalista. Y esto nos hace recordar dos cosas: que Susana Villarán dijo que no iba a volver a postular a cualquier cargo político.
Que nada, pues,
claro.
¿No?
Y segundo, que había en el 2006 atacó mucho a Ollanta Humala. Entonces es sorprendente que quiera volver bajo la excusa de no dejar que el fujimorismo llegue al gobierno. Entonces, o sea, yo creo que es de igual forma sorprendente junto a Lourdes.
Es sorprendente que se va a dar una tremenda quemada. Aunque capaz quiere ingresar como congresista, ¿no?
No, quiere ingresar como vicepresidenta, en la fórmula del partido.
Pero a la vez también como congresista.
No, como vicepresidenta. La exalcaldesa de Lima postula la primera vicepresidencia en la fórmula del Partido Nacionalista.
Bien.
Así que con Daniel Urresti vamos a ver qué pasa.
Bueno, Lourdes Flores dice que respecto a las acusaciones contra Alan García que en su momento hizo, dice, es parte de un pasado resuelto judicialmente. O sea, ya fue, se acabó.
Pero hace poquito también dijo que ella no iba a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces me parece que se está contradiciendo un poco.
Un poco bastante.
Lo que hace
es por ser amable.
El poder, ¿no? El ansia de poder. Y de ganar algo alguna vez, aunque sea.
No, ella habla de que no son una combi que se junta para llegar a un paradero. Pero yo creo que es totalmente eso. Es
el corredor azul.
Sinónimo de desesperación.
Bueno, GFK ha sacado estas nuevas encuestas. Veamos qué resultados es lo que dan. Eso salió ayer domingo. Pues va la cosa así, va bajando. Keiko Fujimori baja 30%. 30%, pero todavía los demás candidatos están lejos. Pedro Pablo Kuczynski, 11%. O sea, prácticamente está a la tercera parte de Keiko Fujimori. César Acuña, 8% en tercer lugar. Alan García, 5%. Alejandro Toledo, ya casi cerca de otros, 3%. Daniel Urresti, 2%. Y aparece Julio Guzmán con un 2%.
Pero aparece,
sí.
Antes ni siquiera era
y
mencionado.
De ahí viene Verónica Mendoza, que también tiene 2%. Renzo Reyardo, 1%, otros 1% en blanco viciado, 17%, no sabe, no opina, 19%. Ese no sabe, no opina, podría alimentar a varios de esos candidatos, sí, pues podría hacerlo. Uh-huh. Aún con todo, las fichas todavía no están fijadas. Lo que sí se ve es un incremento muy protuberante de César Acuña respecto a los meses anteriores. Ya tiene 8%, aunque no tanto, todavía le falta repuntar. Quizá si hay debilidades de Pedro Pablo Kuczynski, pueda el señor Acuña repuntar, aunque ha sido muy criticado en los últimos días. Alan García sí es bastante sorprendente, 5% de aceptación según esta encuesta de GFK, es bastante bajo. Es el porcentaje que tenía el señor Toledo hasta ya hace algún tiempo, desde comienzos de esta campaña. Y más bien el señor Toledo ahora está casi entre los otros. Está con un 3% y va bajando aún más. Va bajando aún más y Daniel Urresti y Julio Guzmán aparecen con 2% cada uno.
Bueno, todavía quedan pues algunos meses más y los porcentajes de hecho que van a ir variando sorpresivamente en algunos casos a puertas, ¿no?, de las elecciones. Quién sabe qué otras sorpresas nos traerán, ¿no? Estas alianzas que se están dando a veces me parece,
pero mira, o sea, 5% les conviene a ellos, PPC con pero, todo y alianza.
Claro, por eso les conviene a ellos como partidos por tratar de buscar una manera, repito, de llegar al poder, pero la sociedad, el pueblo en sí, como que no lo ve bien, al contrario, no es como que qué. O sea, el APRA y el PPC se han juntado, o sea, como que ya es el extremo de decir que es caro, ¿no? O sea, ya no les importa nada con tal de llegar al poder. Y la gente está harta realmente de y se está repitiendo constantemente esto, probablemente solo en redes, no lo sé, pero la gente lo va pasando de boca en boca del hecho de que sean siempre los mismos que se presentan, ¿no? Y que hacen toda esta jugada, toda esa pantomima de amor por el país.
Como primera vez votante, porque estas van a ser mis primeras elecciones.
¿Es tu primera vez?
Sí, va a ser mi primera vez.
Uy, capaz eres miembro de mesa.
Quizás, ojalá no. Me siento muy decepcionada y preocupada de que ese sea el buffet del que tengo que comer. Entonces...
No, yo te puedo invitar otro, muy rico.
Entonces...
Yo
creo
cumplo.
Que cuando hablas de cambio, buscas gente nueva, nuevas propuestas. Claro. Y ya es gente muy repetida.
No males.
Gente que está en el poder año tras año, década tras década. Tenemos a Keiko Fujimori, que realmente me remite a su papá. Entonces yo no puedo pensar en novedad o en cambio, por más que sus estrategias sean distintas, ¿sabes? Entonces me gustaría ver más...
Reyardo, ¿qué te parece?
Me gusta más Verónica Mendoza por sus propuestas.
No, a mí me gusta por ella, pero no por su propuesta.
Me gusta más el, me parece una cara nueva. De repente Reyardo, es que no lo sé, realmente no, Reyardo no me convence, ¿no?
¿Por qué no?
Porque tiene este programa hace años de Alto al Crimen y que yo creo que es repetitivo constantemente, ¿sabes? O sea, ni siquiera veo a los periodistas. Para que lo sepas. Entonces, no sé, me gusta más Verónica Mendoza por ahora, pero no es que sea, es que haya decidido votar por ella. Me gustaría ver cómo se va desenvolviendo. Principalmente me gusta porque
muy desordenado, ¿no?
No tiene ningún sancochado político hasta
ahora. ¿Quién le hubieras preguntado a Julio Guzmán si no se hubiera corrido de nuestra entrevista?
Las propuestas, sobre la seguridad ciudadana ahora. Sobre todo eso.
Bueno, ok. Esto es Extremos, episodio número 300.
No hay ningún problema.
376 en Sol Frecuencia Primera. Esas son las encuestas. Keiko Fujimori va bajando a 30. ¿Creen que baje todavía más? ¿O?
Yo creo que es por la carta que ha recibido de su papá hace esta semana en la publicación en Facebook diciéndole, de cierta forma, soy tu padre y mete a estos candidatos como una chiquita, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces con eso se confirma.
Yo creo que el papá está eclipsando a la hija si es que quiere.
Un poco eclipsando, pero también la mayoría de los que prefieren a Keiko Fujimori lo hacen por el padre.
Claro, pero la estrategia de Keiko Fujimori para poder ganar las elecciones es atraer más gente. ¿Y cómo hace eso? O sea, ella tiene un gran número, un porcentaje asegurado, pero si es que quieres ganar las elecciones, claro, tienes que apelar a más gente.
A ese otro grupo que no le gusta ninguno de los otros candidatos. Pero tampoco le gusta a Fujimori y ella apela a decir como que va, o sea, lo bueno de lo bueno de su padre, pero ella va a generar los cambios de lo negativo que hubo.
Claro, ella dice, lo que ella dice es, tengo que cargar con el apellido de mi papá, pero voy a tratar de deslindarme del antiguo fujimorismo y crear el propio.
Bueno, y aparece el padre dando sus instrucciones.
Sí, la noticia acá es esta: José Klimper y Vladimiro Huaroc integran plancha presidencial de Keiko Fujimori. Esta es la nueva plancha. Vamos con la nota.
A ver.
Cuando estaba en Urubamba, hablaba, comentaba que había dos Perús. Un Perú que se desarrollaba, que se modernizaba y que se encontraba principalmente en las capitales, en las provincias y en las zonas urbanas. Y otro Perú, relegado, olvidado, que sufría de la indiferencia del Estado. Hoy, nuestro país, lamentablemente, en estos 5 años, vemos que esos dos Perús siguen ahí, diferentes. Pero el problema es que ahora los dos están detenidos. Los dos han sido afectados por la inseguridad y los dos han sido afectados por el poco crecimiento económico. Y es que han pasado 5 años y lamentablemente nos gobernó la incapacidad y la frivolidad. Y las cifras... Pero aquí quisiera hacer un paréntesis. Yo anuncié que para financiar este boom de infraestructura vamos a utilizar una parte del Fondo de Estabilización Fiscal. Cuando estuve en la CADE, en ICA, fue después el ministro de Economía para criticarme. Pero el día de hoy han anunciado en este gobierno que utilizarían ese fondo de estabilización para el gasto corriente. Yo le digo no, señor Humala, no se utiliza de manera irresponsable este fondo de estabilización.
¡Keiko presidente! ¡Keiko presidenta! ¡Keiko!
Bueno, parece que todavía ahí no ha hecho la presentación, la va a hacer seguramente en unos momentos. Vamos a tener el video y el audio donde Keiko Fujimori hace la presentación de su nueva plancha presidencial rumbo a las elecciones. Aquí está, adelante.
Buenas noches y bienvenidos a un avance informativo.
Fujimori en la plancha presidencial lo acaba de presentar aquí en la explanada del Centro Cívico de Comas. Es, digamos, la primera presentación, y en estos momentos escuchemos a Keiko Sofía Fujimori con respecto a la segunda vicepresidencia.
Los delegados de Fuerza Popular, además, con este espíritu de renovación y de apertura, han elegido a un antropólogo de profesión. Trabajó más de 16 años en Naciones Unidas. Ha sido funcionario de la Defensoría del Pueblo entre 1997 y el año 2000. Expresidente regional de Junín, experto en temas de conflictividad, diálogo social, refugiados, derechos humanos y gestión pública. Vamos a dar un fuerte aplauso.
¿A quién lo quieren conocer?
Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Vladimir Huaro.
¡Vladimir Huaro!
Y lo presenta como si fuera una
celebridad. ¡Recibe el aplauso! ¡La bienvenida!
Miren
este escenario,
el
gente
populoso,
escrito en Comas, señoras y señores.
Se pone a bailar.
Una fiesta popular, una fuerza que avanza incontenible, con el respaldo de todo el Perú. Bienvenido, Vladimir Huaro.
Vladimir Huaro, que entonces es quien completa la plancha presidencial, es decir, a la postulación a la presidencia de la República, la encabeza Keiko Sofía Fujimori.
Bueno, estos son los dos nuevos, las dos nuevas figuras que aparecen en esta ocasión como en la plancha presidencial de Keiko Fujimori. Susana Iguchi estuvo presente, ella fue la entonces esposa de Alberto Fujimori, junto con quien logró Fujimori acceder a la presidencia en 1990. Susana Iguchi ayudó a Fujimori, a un prácticamente desconocido político como era el ingeniero Alberto Fujimori, por ese entonces rector de la Universidad Agraria y conductor de un programa político pequeño en la televisora del Estado. Pues bien, Susana Iguchi apareció en el meeting de Keiko Fujimori, muy sonriente, fotografiada con, bueno, sonrientes sus nietos y sus hijos e hijas, y el esposo de su hija, el esposo de Keiko. Y bueno, ahí estaba Susana Iguchi aplaudiendo a su hija Keiko Fujimori, quien postula a la presidencia de la República.
Bueno, eso es un punto a favor, ¿no? Digamos, en cuestión de imagen.
Por supuesto que esa es la intención, ¿no? No,
claro,
creo que haya sido,
hecho, ¿no?,
a ver que su mamita la vea, ¿no?
Ajá. No, pero bueno, ¿no? Ya es, son los juegos pues que se hacen en política. Todo vale, dicen.
Che, todo vale. No sé si es una buena estrategia mostrar a Susana Yuchi a su madre, porque igual la gente recuerda todo lo que pasó en los 90, pero vamos a ir viendo cómo se desenvuelve. Todavía quedan meses.
Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera. Estamos, como repetimos, en Semana de Navidad. Volvemos.
Quedarse calvo de tanto recordar. Yo sé algo que soy yo mismo. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de
más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felicidades.
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera. Brenda quiere hablar. Hay el caso de esta dama que agredió a un policía de tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez y que acaba de ser condenada por unos días, en realidad, entre comillas, a 6 años de prisión. Digo por unos días porque, como el maestro Sandro, les puedo augurar que eso no va a durar ni siquiera una semana. Quizá no, por fiesta sí, quizá pueda ir hasta después de fiesta.
Yo creo un par de meses.
Sí, pero 6 años no.
No va a ser efectivo.
No lo van a hacer efectivo.
¿Por qué no lees primero la nota, Sandro, y de ahí.
Vamos a ir con ello en unos momentos para explicarle al público de qué se trata. Resulta que ocurrió esto en el aeropuerto Jorge Chávez, en el estacionamiento, en la parte donde descargan los pasajeros. Y bueno, resulta que esta señora agredió a un policía porque le puso una papeleta. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Ahí vamos a contarles que una mujer fue detenida en el Jorge Chávez tras protagonizar un escándalo, un liazo en la vía pública.
Además, agredió verbal y hasta físicamente a un policía. Miren ustedes la actitud de Silvana Buscaglia Sáquez. Ella no soportó que el suboficial Elías Quispe Carvajal la multara por cometer una infracción de tránsito al estacionar su vehículo en lugar prohibido.
Bueno, vemos que se está plantando en una zona rígida, en una zona donde no se puede permanecer estacionado. Eso es la zona donde tú dejas al pasajero y tienes apenas, creo, 3 minutos para quedarte. No te puedes plantar ahí.
Intenta atropellar al efectivo de la policía. O sea, cero respeto a la autoridad.
Pero ¿no? ¿Quién se cree ella, no? La reina del mambo, la dueña de la pelota. Esta mujer ha reaccionado de una forma violenta, como hemos visto, insultando, y ha llegado al extremo de manotear y de meterle un manotazo al casco del suboficial de la policía. Eso me parece ya.
No, pero si avanza su camioneta con el policía delante, no le importa nada. Bueno, dice, para controlarla de alguna manera, los efectivos del orden tuvieron que quitarle las llaves de su carro, de su camioneta, ¿no? Y solo así lograron que ella vaya a la comisaría.
Bueno, la empresaria de 48 años, además, ha utilizado su cuenta de Facebook para victimizarse, para defenderse y arremeter contra el suboficial de insultarla por tener plata. O sea, ella cree que porque tiene plata
se siente discriminada.
Es el policía es un resentido social y la ha agredido verbalmente. Ese sería el discurso de la señora. Señora,
bueno,
señorita.
Se ve clarísimo que
lo empuja, ¿cómo, ¿no?
Esa es otra de sus agresiones, porque la que pasó hace un momento es a otro oficial. Mira dónde está estacionada. Eso es lo que a mí me genera mucha indignación. Tiene el policía de tránsito delante y ella sigue avanzando, le toca el claxon y sigue avanzando, ¿no? La persona que la acompaña la mira con una cara de indignación, como diciéndole, ¿qué te pasa? Cálmate. No, pero no, está totalmente
desaforada.
Ahora, ella puede defenderse, puede tener su versión y aquí la respetamos, pero en las imágenes se ve clarísimo que está con su camioneta en un lugar donde no se puede estacionar.
Ah, Silvana Buscaglia Sáquez, se llama esta señorita.
Nos vamos a escuchar parte de este incidente.
La policía tiene que darle la orden para avanzar, señora.
El policía tiene que ganarse el respeto. No porque él es policía se va a plantar delante de mi carro y acusarme de que lo estoy atropellando.
Tiene que subir alguien adentro.
Hola, venga, usted cómo se va a permitir que lo
diga
a mi compañero.
No falta la mano. O lo atropello con mi mano. Aléjese.
¿Qué pasa?
Aléjese.
El policía tiene que darle la orden para avanzar, señora.
No porque él es policía se va a plantar delante de mi carro y acusarme de que lo estoy atropellando.
Tiene que subir alguien adentro.
Bueno, ahí está el incidente realmente lamentable. Yo te digo, Fer, ella puede estar quizás en razón de querer, de sentir de que el policía está siendo injusto, que de repente solo paró unos minutos y no merecía la papeleta, pero su reacción ante la llegada de los oficiales.
Bueno, yo creo,
Sandro. Creo, ¿estás segura?
Que no, estoy segura, ¿no? Sandro, Ana Rosa, que la mujer así esté cabreada y indignada por sea lo que sea, el policía es una autoridad y no le puede decir que tiene que ganarse el respeto. Simplemente hay formas de hablar, entonces es indignante ver cómo lo atropella,
no vas a hablar.
Y le bota
no
el gorrito al policía. No sé qué ustedes piensan, pero
no
a mí sí me ha causado repulsión.
Bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué haces? Imagínate que tú manejaras, un policía agarra y estás en la misma situación que ella, y el policía agarra y te mete un lapo en el trasero. Es policía, pero tú tienes que respetarlo, ¿no? Y agarra y te injuria. Te dice que eres una tal por cual.
Lo grabo, en primero lo grabo. Y ya, segunda claro. Voy y le
pero ¿cómo lo vas a grabar si no sabías que te iba a hacer eso? Solo que te habías puesto de acuerdo con él.
Ya.
Ocurre súbitamente.
Súbitamente.
En segundos, ya. No lo pudiste grabar, ¿no? ¿O tú paras con el celular listo para grabar?
No paro con el celular listo para grabar, pero de igual forma, o sea, me está agrediendo.
Correcto.
Pero no por eso yo puedo reaccionar de la misma forma y caer en tal bajeza. O sea, lo que la mujer está haciendo, la señora Silvana Boscaglia Zeppler, es desaforadamente enloquece y empieza a golpear. Y lo que yo veo ahí y lo que se escucha es que ha cometido una infracción donde no debía estacionarte.
Por eso, pero vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Qué harías?
Me parece una pregunta fuera de
lugar. No tiene fuera de lugar. O sea, ¿qué pasa cuando la autoridad? Es que la señora dice, el respeto se gana. Y efectivamente, existen muchos casos, y vamos a ver a otro, hay una banda de policías de la comisaría del INSEE, acá en Lima, que han secuestrado y han desvalijado a un empresario. ¡Por Dios! Entonces, estamos hablando de que llega un momento en que la misma situación, que no me parece el caso que haya sido esta mujer, que ese es otro tema, ahora voy a decir mi opinión, que el respeto pues no puede existir para una autoridad que no parece autoridad.
El respeto es mutuo, pero si partimos desde el hecho de que todos los policías son corruptos,
no todos,
la gran mayoría, okay, voy a ir.
No, pero si tú estás viendo que es un policía, una autoridad, okay, por defecto tú lo respetas, pero si estás viendo que no está actuando como un policía porque no respeta a él mismo a la institución, entonces tú no tienes por qué respetarlo.
Me voy a defender, evidentemente me tengo que defender, y probablemente en ese momento, después de la agresión, yo voy a sacar mi cámara y voy a empezar a atacarlo de cierta forma, pero no, o sea, creo que no puedes rebajarte o caer en el mismo nivel, porque crecer como país, como unidad, no podemos ir descontrolándonos, ¿sabes?
Claro.
O sea, debe haber
no es que descontrolar, vamos a ver acá el punto. Acá hay un asunto muy importante. Mucha gente se queja y graba. Perfecto, me parece muy bien. Hemos visto el caso hace dos semanas, me parece, en un programa de acá de Extremos, que nos envió un escucha un video donde un policía, en forma grotesca, grosera, le decía a esta persona: ¿por qué tienes que grabarme? ¿Qué tienes que estar grabando? ¿Recuerdas? Bueno, ok. En este caso, me parece que esta dama, esta señora, estacionado allí, iba a descargar pasajero, recoger, no lo sé, parece que a descargar pasajero, para que se iba de viaje o qué sé yo, y quizás se quedó un poco más de tiempo que tenía que quedarse, o quizás estuvo dentro de su tiempo y el policía inmediatamente ya le quería aplicar la papeleta. Entonces, junto con todas esas ideas negativas que se tiene de la policía y que se la ha ganado lamentablemente, ella reacciona junto con su con ese airecito que sí le siento a ella. Yo he visto personas así, creyendo que son dueños de la justicia, creyendo que están por encima de los demás. Alto que dice: ay, yo conozco, y hemos hablado aquí en Extremos, yo conozco a coroneles, oficiales, al presidente, al fulanito, al congresista que no sé, a todo el mundo conocen. Y al toque estás en la comisaría y llama, aló, coronel tal, ayúdeme, que no sé qué, no sé cuántos. Y al final el denunciado pasa como denunciante, ¿no? Entonces, en este caso me parece que sí, esta señora no solamente se ha excedido, sino que pareciera que es su forma habitual de tratar a quienes no piensan como ella o a quienes le estorban. Y en este caso seguramente debe haber tenido prisa, debe haber tenido un cúmulo de situaciones, de problemas, de dificultades, qué sé yo, y encima el policía le cae ahí. En este caso, ¿cómo hubiera actuado? De la manera inteligente. Ok, sé que estoy en infracción, se acabó. Sé que no estoy en infracción, pero que me está poniendo una papeleta de forma injusta, lo grabo, demuestro a todas las formas de que eso no está correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de agredir al policía ya estoy perdiendo, primero, ante la sociedad que no me va a apoyar. Segundo, que estoy perdiendo también ante la autoridad porque caigo en el juego. Si el policía realmente me agredió, el hecho de que yo le agreda y me estén encima otros grabando, agrediéndole, va a quedar eso, va a ser lo que va a importar y no va a importar lo que ocurrió inicialmente. Acá pocos hablan, por ejemplo, del tema de que si hubo o no infracción. Capaz ni siquiera hubo infracción y sí, pues ese policía capaz quería pedir su alguito o alguna cosa, ¿no? Como ocurre, como es tradicional, entre comillas, especialmente en esos días de fiesta, de que los policías pidan pues su extra, ¿no? Su aguinaldo, pues a la gente le decía, ah, pues dame unos 10 soles, 20 soles, jefecito, etcétera, y se acabó. Esa es la clásica, y no de ahorita, estamos hablando desde hace décadas. Ahora, sí, pues, da cólera que hay gente que se cree que está por encima de los demás. Sí, pues, es verdad. En ese caso, o sea, completamente de acuerdo que le hayan puesto esa y muchas más sanciones. Deberían ponerle. Pero también deberían ponerse a las autoridades corruptas, como las que vamos a mostrar luego. Pero otra cosa que me llama mucho la atención, ya la han condenado a 6 años y meses todavía, de prisión en menos de una semana. Ultra rápido.
Yo creo que ha sido por un tema de viralización, ¿sabes? ¿Sabes? La presión en las redes sociales, la viralización en videos, en tele, en radio, ha hecho que se actúe muy rápido. Pero ojo, a mí lo que me parece súper interesante es las páginas en Facebook que han salido. Bien. Por ejemplo, aquí sale Silvana Libertad y apelan.
Silvana Libertad.
Apelan a una discriminación minoritaria. Porque aquí dice, les voy a leer. Silvana Libertad, aunque los cholos se revuelquen de alegría, la minoría de gente blanca en este país, que sabemos lo que realmente está pasando, te respaldamos. Eres una víctima del odio de clases.
Peor.
Esto era inevitable.
La están embarrando más.
Saliste
a la pobre.
Saliste a esa jungla en la que se ha vuelto Lima. De la que se ha vuelto Lima, debería decir. Te estaban esperando. Minoría blanca, firma. Creo que
no sé si esa página está hecha para apoyarla o es una...
Se está burlando.
Ahora, es verdad, claro, que existe racismo de parte de los cobrizos y los mestizos hacia los caucásicos.
Existe una discriminación bilateral, pero en este caso no podemos respaldarnos, o sea, no se pueden respaldar.
O sea, claro, el argumento se da la ruina más, pues. Y porque también es ilegal, o sea, a ella se le está sancionando por la agresión.
¿Cómo
contra
se llama
la
ella?
Policía
se llama
por discriminación.
Silvana Buscagila Zeppler. Además, no se habla de discriminación. El video está ahí y es claro, ella está agrediendo. O sea, y no solamente de forma verbal, sino también con el carro al querer atropellarlo. O sea, al encender el auto y empezar a avanzar con una persona delante de ella, así sea policía o no sea policía, es ya intento, yo creo, de homicidio.
Pero no lo iba a atropellar, ¿no? Pero es un desafío a la autoridad. O sea, el simple hecho de que el policía le esté diciendo que se detenga, que baje del carro, o sea, que haga caso, ¿no?, a lo que le estaban diciendo y no lo haga, o sea, el hecho de arrancar con el policía delante incluso, porque tampoco que estaba yendo a velocidad y se lo estaba arrastrando. Pero eso ya es...
O sea, eso no justifica, ¿sabes? Claro. Así esté a 3 por hora o a 100
no, ya
por
sé,
hora.
Ya no, ya sé, pero vamos al hecho de que no lo iba a atropellar, pero la acción es más que todo el desafío de no querer acatar la orden del policía. Eso es básicamente lo que ha ocurrido ahí. Y lo demás ya viene por consecuencia, ¿no?
Se merece una sanción.
Aquí hay un video, aquí hay otro video que está publicado precisamente en esta página de Facebook que han hecho llamado Minoría Blanca, altamente discriminada. Joder.
¿Cuántos me gusta tiene?
Bueno, puede tener miles, es lo de menos, pero veamos qué es.
¡Blanco!
¿Ya? Que no va a ser lo que quiera acá.
¡Salga de mi auto! ¡Salga de mi auto! ¡Salga de mi auto!
¿Ya? Que no va a ser lo que quiera acá.
¡Salga de mi auto! ¡Salga de mi auto!
Bueno, eso obviamente ese debe haber sido el momento en que finalmente la sacaron del vehículo, ¿no?
Eso debe ser.
O sea, no es nada nuevo. O sea, no dice la verdad se abre paso. Bueno, no veo acá a qué verdad se refiere.
Tengo una nueva noticia relacionada al tema del abuso de poder sobre los policías. Dice, chofer y cobrador agarraron a golpes a policías en intervención. Los dos sujetos, luego de tratar de escapar en una combi llena de pasajeros, fueron detenidos en ATE. Así que acá tengo el video. Y dice, las cámaras de seguridad ubicadas en el cruce de Benjamín Franklin con el pasaje Damasco en Salamanca, ATE, captaron cómo una combi circulaba a gran velocidad por las calles, sin que a su chofer le importara la seguridad de sus pasajeros. Y a los segundos, una motocicleta de policía, junto con un patrullero y un sereno de ATE, el distrito en el que sucedió, persiguen a la combi hasta que el tráfico les permite darle el alcance, ¿no? Y pese a que ya no tenían cómo escapar en su vehículo, el chofer y el cobrador se bajan y empiezan a agredirlos a los policías.
Bueno, acá mira, hay un mensaje que dice: los blancos en el Perú debemos unirnos, debemos reclamar al gobierno que nos reconozca como minoría perseguida. Se creen tribunales donde los blancos seamos juzgados por abogados, fiscales, procuradores, secretarios, jueces blancos. En realidad el término es caucásico, ¿eh? No blanco. Lo que hemos visto, dice el domingo 20 de diciembre por televisión Canal N, es una verdulera con unos microbuseros y un gordo impresentable enfrentando a una persona blanca. ¿Se imaginan en Sudáfrica a un blanco juzgado por negros? ¿Culpable sí o sí?
Yo creo que hablar de razas en un país como el Perú, que es mestizo por donde lo mires, es algo loco.
Bueno, es verdad que existe discriminación, pero acá, o sea, está diciendo que por...
Yo creo que puede existir una discriminación,
y la mujer no es tan blanca tampoco.
Dinero. O sea, no deberíamos hablar de raza. Yo creo que la discriminación, o sea,
nace, pero es absurdo,
a partir del dinero. Pero hablar de ser blanco, caucásico, negro, morenito, cholo, qué sé yo, en un país como el nuestro, no tiene sentido.
Yo he estado de viaje dos veces en Argentina, en Buenos Aires. Hay una enorme cantidad de personas caucásicas y se mueren de hambre. Se mueren de hambre.
O sea, porque no la sé, raza.
Y de buen apellido, ¿ah? Y de apellido ruso, raza, de apellido israelí, apellido alemán.
Yo creo que el color de piel no te hace más ni menos, ni te hace exitoso, ni te abre puertas. Yo creo que es la inteligencia lo que persevera, ¿no? Y la discriminación, yo creo que sobre todo por dinero. Es, o sea, si hay discriminación, es por recursos, o sea, porque alguien tiene más y otro menos.
Bueno, puede ser relativo, porque vemos un montón de gente, como menciona Sandra, en Argentina, no, sino acá en Perú, caucásicos, blancos, para el entendimiento de los demás, y que no tienen un sol en el bolsillo, ¿no? Que andan más misios, ¿ya? Y igual, o viceversa, ¿no? En el caso de gente mestiza, negros, o como quieras, amarillos, el color que quieras, que pueden tener más dinero que otros, ¿no? Independientemente de su color de piel, sino que al momento de enfrentarse es la tendencia a que el blanco diga cholo. Cholo, como que el término en sí no significa nada malo, pero la forma en que lo dice,
es degradante.
Claro, pero la forma en que lo dice hace que automáticamente el que lo recibe se sienta agredido. ¿no? Se sienta agredido, discriminado, víctima de racismo, etcétera, 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 ¿no? Y es el primer insulto que suele venirse a la cabeza, que se da cuando tú ves una pelea en la calle, nada más en el microbús o entre choferes, en un taxi, no va a faltar ahí, qué serrano, qué cholo, cosas así, ¿no?
Yo creo...
Y al blanco, pituco, y capaz no tiene, está miciazo, ¿no? Por eso está en micro.
Por eso anda en micro, ¿no?
Sí, bueno.
reclamando el medio.
Claro.
Creo, Ana Rosa, que es un tema de educación, pero creo también que entre los más jóvenes y las nuevas generaciones, esto se va poco a poco quitando, ¿sabes? Entonces
ojalá, porque en realidad...
Va en decreción, entonces.
Ajá, porque en realidad... también es una cosa de formación. O sea, tú creces en un hogar en el cual pueden decir que no son ni racistas, ni discriminadores, ni nada en lo absoluto, y de pronto un día ves a un niño, ¿no? Ve a su papá, a su mamá, que por X motivo termina pues peleando, discutiendo o saliendo en mal humor de una tienda que la atendieron mal, y dice, esta serrana, por ejemplo, ¿no? Entonces el niño automáticamente, inconscientemente, se queda en su cabeza que eso es un insulto, ¿no? Que eso es un insulto. ¿Y quién era? ¿A quién estaba insultando? Esa chica. ¿Por qué? Porque no es blanca.
Porque no tiene mi color.
Claro, ¿no? Entonces, hay que decir, que en ese momento capaz el niño pues no la piensa con toda esa lógica, ¿no? Sino simplemente se quedó ahí. Y conforme pasa el tiempo, lo repite en algún momento. O sea,
esta es la audiencia del Callao, donde es condenada a 6 años, 8 meses, casi 7 años. Silvana Buscal.
Pero el Senado sí juzga la conciliación del control superior, ahí tenemos sus pretensiones económicas, yo creo que en este caso va a primar esa lógica de ambas partes, es lo que el juzgado va
a evaluar. El audio no es muy bueno, vamos a...
Y van a terminar los 2 minutos que habían solicitado para que se prolongue esta audiencia. El tiempo de esta audiencia. Y en breve, nuevamente... El juez William Zavala tocará la campana. Agacha la cabeza, parece que está escribiendo una que la acusada fue detenida en flagrancia. Entonces ya en los próximos minutos, en breve ya conoceremos, se sabrá el futuro legal, la situación legal de Silvana Buscaglia. Se toca entonces la campana y en ese momento se pronuncia el juez William Zavala. Escuchemos.
Sí, señor juez, hemos llegado a un acuerdo con la abogada de la defensa de la imputada. Propone el Ministerio Público 8 años de pena privativa de la libertad.
Ya, ¿la reparación civil?
La reparación civil está proponiendo la suma de 10.000 soles, 5.000 para el Estado y 5.000 para el efectivo policial Elías Crispe Carvajal.
Ya, doctora, ¿puede fundamentar, por favor, en base a qué presupuesto se llegó a los 8 años de pena privativa de libertad?
Sí. La determinación de la pena ha sido fijada de acuerdo que al 45A del Código Penal, en vista de que la imputada no cuenta con antecedentes penales, no tiene ninguna atenuante, tiene atenuante privilegiada ni atenuante. Se encontraría dentro del primer tercio de la pena, que es de 8 años. A 9. Encontrándose dentro del artículo 45A.
Estaríamos hablando del primer tercio inferior.
Primer tercio inferior.
Correcto. ¿Algo más se ha valorado a efecto de llegar a la pena propuesta?
Se ha valorado que no. La circunstancia de atenuación y agravación carece de antecedentes penales, ¿no? Ha confesado su y se muestra arrepentida de los hechos. También no es reincidente ni habitual, por lo tanto estaría dentro del primer tercio inferior, que la pena se propondría de 8 a 9, se está proponiendo 8 años de pena privativa de libertad.
Ya, correcto. Corremos traslado a la defensa chica y a la procesada con respecto al acuerdo.
Sí, el acuerdo ha sido en la medida de la pena mínima de 8 años y con el la disminución correspondiente por efectos de este terminación anticipada y con la reducción correspondiente en lo relativo a la confesión sincera y al tomando en consideración al arrepentimiento y al hecho fundamental que
en breve se estará pronunciando. Resolverá este caso de Silvana Buscaglia por haber agredido física y verbalmente a un efectivo de tránsito.
Pero veamos cómo le cambia la vida prácticamente a esta persona de la noche a la mañana. Yo no creo que en vísperas de Navidad y todo eso haya estado pensando esta señora Silvana de estar en un juzgado y ahora estar en una prisión. Pero es algo hasta surrealista.
Hablando la acusada, escuchemos.
¿Conforme? Aquí habla Silvana Buscaglia, escuchemos.
Entonces,
estoy conforme.
La parte civil, con respecto solamente a la propuesta económica.
Bueno, la defensa de la procesada, no hemos alcanzado una propuesta de parte de ellos. La Procuraduría ha solicitado en su constitución de acto civil el requerimiento de 50.000 euros solo como reparación civil a favor del Estado. Entonces, le planteé eso al Poder de la Defensa, no hemos recibido de parte de ellos una propuesta en ese tema. Entonces nosotros vamos a persistimos en ese monto, si usted nos permite, señor juez, para poderlo sustentar debidamente.
¿Sustenta no va a quedar registrado?
Bien, definitivamente, como las imágenes lo han mostrado y se ha difundido en todos los medios de comunicación, estamos ante un delito sumamente grave. Precisamente considerando de que la Policía Nacional del Perú y los funcionarios que se encargan de administrar justicia, como son los jueces, los fiscales, ¿cierto?, tienen una labor fundamental en la lucha contra el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, que se exponen diariamente a sus funciones en la calle para preservar el orden público. Merecen el respeto del cargo de funcionarios o servidores públicos que el Estado les ha asignado. En el caso concreto, señor magistrado, hemos visto cómo se ha agraviado no solamente a la persona del suboficial técnico Elías Quispe Carvajal, sino en la persona de él encarna la institución a la que representa, la Policía Nacional del Perú, al Estado mismo, al Estado de Derecho. Entonces,
acusada de haber agredido física y verbalmente al efectivo de tránsito Elías Quispe Carvajal, en breves minutos el juez William Zavala se va a pronunciar, va a resolver este caso y en estos momentos está escuchando palabras de representantes
de parte del Ministerio Público y la Procuraduría. Estamos de acuerdo que a la imputada se le impongo 8 años de pena privativa de libertad.
O sea, solamente con respecto a la
representación. Estamos de acuerdo, señor juez.
Ya, en vista, se va a tener presente la empresa por el representante de la Procuraduría Pública, en vista que estamos en una diligencia de terminación anticipada, el acuerdo pues está permitido entre el Ministerio Público y en este caso la abogada de la defensa, ¿no? Ya, el juzgado lo va a evaluar si pues la propuesta es proporcional o no es proporcional. Ya, eso lo vamos a ver ahora en el transcurso del 15. Bien, entonces, en vista de que ha sido pues sustentada por los sujetos procesales presentes, la propuesta arribada. Y en el marco de la solicitud de la aplicación de la sentencia anticipada, vamos a proceder a resolver. Resolución número 4, callado 20 de diciembre del año 2015, vistos y oídos en el desarrollo de la audiencia pública de proceso inmediato que se lleva a cabo en aplicación del decreto legislativo 1194, el representante del Ministerio Público y el abogado asesor de la procesada Silvana Buscaglia Zappler instan al órgano jurisdiccional la aplicación de la terminación anticipada en el proceso que se sigue a la citada procesada por la comisión del delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad, violencia contra un funcionario público en forma agravada en agravio del Estado y afectación del efectivo policial Elías Quispe Carvajal. Y considerando, primero, que la terminación anticipada del proceso es un proceso especial y una forma de simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso, para que va a ser materia de evaluación por el suscrito pues en el desarrollo de la presente diligencia. Tercero, que conforme a lo establecido en el acuerdo plenario 5 del 2009,
con respecto a la acuerdo de determinación anticipada, después el ejercicio del Ministerio Público a través de la determinación conforme la señalada del Ministerio Público y de la propuesta de la reparación civil, ¿no? En base a dicha información, tenemos pues que los hechos en materia de imputación a la procesada, conforme se ha detallado en el transcurso de la diligencia, datan del día 17 de diciembre de 2015, cuando aproximadamente a las 11.32 horas fue intervenida luego de haber ejercido violencia física y agresión verbal al agraviado Quispe Carvajal, ¿no? En circunstancias que en cumplimiento de sus funciones que la desempeñaba en el interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez le interpuso pues una papeleta por infracción de tránsito, circunstancia en la que se produjo dicho acontecimiento, los mismos en este caso de 08 años de la privativa de libertad, y tampoco se observan pues causas que atenúen o encima de responsabilidad penal por el otro extremo. Siendo así, pues la primera propuesta por el Ministerio Público en este acto se encuentra pues dentro de lo permitido por el legislador, y el juzgado pues en el control de la por del otro agraviado. Lo que el juzgado tiene presente es el acuerdo arribado entre las partes. En todo caso, la Procuraduría Pública tendrá que instar pues que el órgano superior revise, ¿no?, sus pretensiones económicas, lo que en este caso va a primar es la voluntad de ambas partes, ¿no? Eso es lo que el juzgado va a evaluar. Siendo así, en aplicación de lo establecido en los artículos 468, 469, 470 y 471 del Código Procesal Penal, el segundo juzgado de investigación preparatoria
actúa de la confesión sincera en el acuerdo.
En precisión, en este que hemos cerrado, cabe resaltar con respecto a ese tema de la confesión sincera. La legislación, en este caso el mismo novedad que hemos detallado, el artículo 471, ha establecido pues que la confesión sincera solamente opera cuando se interviene antes de la flagrancia, no puede concurrir concretamente con la flagrancia, por lo que solamente en este caso concreto se va a aplicar o va a resultar beneficiaria de la rebaja de la sexta parte y no la confesión sincera. Eso lo ha establecido ya la jurisprudencia y la propia legislación que está en ese sentido. Respondiendo a las respectivas instituciones, a efecto de que proceda con el internamiento de la procesada, se dispone la inscripción de la presente sentencia en el libro de condenados bajo el segundo juzgado de investigación preparatoria del pueblo va a resolver declarando aprobado el acuerdo de determinación anticipada arribada por el Ministerio Público de la imputada Silvana Buscalia Zapler. En consecuencia, se condena a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, la misma que tendrá como fecha inicio el día 17 de diciembre del año 2015, conforme aparece su notificación de mandato de detención de FOJA 21, y vencerá el día 16 de agosto del año 2021, fecha en que será puesta en libertad siempre y cuando no exista otro mandato de detención dispuesto en su contra por autoridad competente. De igual manera, se fija por concepto de reparación civil la suma de 5.000 nuevos soles a favor del Estado y de otros 5.000 nuevos soles a favor del agraviado Elías Quispe Carvajal. En vista de que no se han pactado un plazo de pago, pues se sobreentiende que los mismos serán pagados dentro de la ejecución de la sentencia bajo procedimiento de iniciar la ejecución forzada en caso de incumplimiento. Asimismo, se reúnen en este acto, se cursan los oficios correspondientes a las respectivas instituciones, a efecto de que proceda con el internamiento de la procesada, se dispone la inscripción de la presente sentencia en el libro de condenados bajo entera responsabilidad de auxiliar jurisdiccional. Vamos a consultar a las partes presentes en el presente proceso, en el mismo orden de la acreditación, Ministerio Público, con lo resuelto.
Conforme, señor.
La Procuraduría Pública.
Sobre el extremo de la reparación civil, nos reservamos el derecho de presentar recursos del proceso.
Correcto. La defensa del profesor Quispe, conforme al proceso. Correcto. La defensa técnica de la procesada, Buscalia.
Sí, conforme.
La propia procesada, la procesada, Buscalia, con respecto a lo resuelto por la sala, por su lado.
Buscalia consulta con su abogado antes de dar conformidad a lo resuelto por el juez. Se lo repite nuevamente la pregunta, si está conforme con esta sentencia.
¿A qué hora?
Ya,
sí.
Bueno, luego,
sí, señor juez, lo que pasa es que hay que aplicarle el procedimiento a la ciudadanía.
Lo resuelto en este acto.
Sí, pero es importante, por eso es que si me permite un minuto para poder explicarle.
Es condenado 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad.
¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a apelar?
No se sabe.
Eran palabras del hijo de Silvana Buscaglia, quien no está conforme con esta sentencia, según señala la madre de Silvana Buscaglia. Está corriendo y pide, quiere primero hablar con ella. Se muestra bastante nerviosa por esta sentencia, 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad contra Silvana Buscaglia, pena que vence el 16 de agosto del 2021.
Policías que en un desahucio o algo le rompen el alma, y sin embargo quien hizo eso no está preso. Ella no ha hecho nada de lo que están diciendo. No esperaba esta sentencia.
Obviamente esto no es justicia. Eso es aprovecharse de la gente y de aprovecharse de la fuerza que tienen estas personas para beneficiarse de ellos mismos. Esto no es justicia. ¿Dónde están todas esas personas que realmente agreden a estos policías y los policías no tienen el valor de ir a afrontarlos? ¿Dónde están todos esos delincuentes en la calle sueltos haciendo sus mariconadas?
Ustedes no van a las invasiones de los terrenos y les pegan a todos los policías y les rompen los huesos y les rompen la cabeza y salen sangrando. ¿Y por qué esa gente no la mete en presa? Están aprovechando de ella, a ella la han insultado. Nosotros les vamos a presentar a ustedes, a toda la prensa, les vamos a presentar el video que tenemos de Quispe. ¿Cómo él se tira encima? ¿Qué es el ya? Después voy a
okay. Después vamos con el video que refiere la madre de Silvana, sí existe, pero es simplemente un momento en el que para tranquilizarla le quitan las llaves y se meten al vehículo. Punto, pero no he escuchado ninguna injuria ni nada, simplemente le dice que usted no puede hacer lo que le da la gana. Ahora, la madre de Silvana dice algo muy cierto. Sí, pues es verdad. A cada rato vemos, como un tema del pan del día, que agreden una y otra vez a los policías en las manifestaciones, les tiran piedras, etc, etc. Sí, pues es verdad. Y nadie denuncia a estos sujetos. ¿Deberían hacerlo? Sí, pues deberían hacerlo. ¿Existe diferencias con la señora Silvana? Sí, pues, efectivamente. Ahora bien, pareciera que aquí hubo un error de cálculo del abogado de Silvana y pensó que por una confesión sincera le iban a reducir la pena o hacérsela domiciliaria. Pero no ha sido así. Y he ahí la gran sorpresa que ha tenido al final Silvana, donde finalmente ha sido condenada a 6 años y se acabó y no hay más que hacer.
Claro, bueno, esa ya es una cuestión
de momento,
¿no? De estrategia o mal elaborada, cómo será, del abogado, que seguro apelarán, ¿no? Porque tienen el tiempo para poder apelar y solicitar lo que ellos consideren que sea efectivo. Ahora, con respecto a la madre y al hijo, evidentemente tienen que defender a su pariente, a su familiar. El video al cual aducen, si hubiera sido realmente un video esclarecedor, hubiera sido tomado en cuenta también dentro del juicio, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, ese es el detalle, que no hay pruebas que la favorezcan. Y hasta todas las pruebas que hay en los videos grabados, que se han presentado y que se ha grabado, alguien grabó, ¿no? Entonces, solamente muestran la parte negativa que es lo que cunde en el video, ¿no? O sea, está ella. Claro, lo sorpresivo no es que la condenen o la sancionen porque se ha faltado, se ha cometido un delito. Lo más lógico es pues que lo asuma y cumpla su condena. Lo que sorprende es como una acción como esta que se vuelve mediática es resuelta de manera casi inmediata, comenzando sí. Por ahí, ¿no?
No, es que ha aceptado todo.
Claro, pero igual, ¿no?
Creyendo que así le iban a reducir la pena. Ajá. O se le iban a poner domiciliaria.
Claro, ¿no? Entonces no va a faltar tanto ellos como son sus familiares que lo dicen, como la mayoría de los peruanos, que vengan a la mente las comparaciones de cuántos casos infinitos que se dan a lo largo de todos los días en el país y de qué manera tan lenta actúa el Poder Judicial y de poco efectiva también, y cómo hay delincuentes reincidentes que asaltan a mano armada, matan a personas o hieren, ¿no? Lo que fuere, y los ves a la semana, al mes, a lo mucho, nuevamente en las calles volviéndose a alzar. Ves que los reporteros graban la escena de los de esos delincuentes capturados y dicen, ¿no? Reincidente, hace dos meses también lo agarraron, y te preguntas, ¿qué hacen en la calle? ¿Cómo es que está nuevamente libre? Entonces, esos detalles son los que comienzan, pues, precisamente a generar los enfrentamientos que se están dando ahora también, o las dudas de la gente, o sea, los argumentos que se usan, pues, ¿no? Para poder hablar acerca del caso. No considero de que esos argumentos la exculpen en lo absoluto. Ella cometió un delito y ahí está grabado. Si hubo algo antes que ella tenía o no tenía la razón, no la razón, sino que pudieran justificar de alguna manera su reacción, no están, pues lamentablemente no están registrados. Uno eso y otra que, por donde quieras que lo mires, es una cuestión básicamente de inteligencia emocional, como llamaríamos, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos que aprender, aunque nos cueste, porque es muy difícil, que en una situación de tensión extrema, tratar de no perder el juicio y pensar, tratar de pensar con la mayor claridad en esos momentos qué es lo que me conviene hacer, ¿no?
Bueno,
frente a una circunstancia así, para no terminar como está lamentablemente terminando Silvana, que capaz es una excelente persona, capaz es una excelente hija, una excelente madre, una excelente
amiga. Acá le ha puesto un meme en la página que supuestamente nos apoya, ¿no? Dice: odio a esos cholos color caca, son unos ardidos.
Me ha causado gracia. Creo que es la viralización en parte la causa de la efectividad de la condena, ¿no? Pero iremos viendo cómo se desarrolla.
Y los cholos de M que invaden los cerros y afean la ciudad, o si no, cuando hacen comercio ambulatorio y abarrotan las calles. ¿Cuándo? Justicia.
Ya, yo creo que el caso de ella es una perfecta fachada, una perfecta razón, yo creo inválida, para que salgan a flote todos los prejuicios que existen.
Bueno, es lo que se está dando ahora, ¿no? O sea, a consecuencia de esta situación ha aflorado lo que está pasando, lo que lamentablemente pasa todos los días en Lima y la mayoría trata de cubrir, de tapar, de evitar. Sí, pues, hay una discriminación y un racismo por ambas partes.
Y acá hay otro.
Por las dos partes.
Cárcel para la pituca Silvana Buscaglia Zappler. Sí, pues tienes de los dos lados.
Ajá.
Salieron más defensores para
social.
Dice, que esto está sacando de Facebook. Dice: dinos la comisaría y lugar. Queremos la dirección, qué distrito, el nombre del comisario. Esos miserables están hambrientos. Quieren que les des plata para que te suelten. Quieren plata para pasar su feliz Navidad. Y te han, sin H, secuestrado con fines extorsivos. Eso es lo que pasa. Esos delincuentes son acostumbrados a hacer con ese, con C, esto en Navidad, Año Nuevo y 28 de julio. Ea, indignante lo que pasa, e incluso saben sembrar falsas pruebas con V, con B, y chantajear sexualmente
a las mujeres
y de extorsionar. Urgente, hay que denunciar a la radio y Canal 2, la TV. Hay que defendernos de la mafia policiaca. Sí, pues, existe mafia policiaca, es verdad, pero eso no quita lo que pasó. ¿Y qué tanta solidaridad hablan? A ver, ¿cuántos fueron grandes solidarios con lo que me pasó? A ver, ¿dónde quedó
fuiste mediático,
pues. Es que eso está mal, pues, eso está mal.
Sandro, cuéntame.
Eso está mal.
Sí, y cuéntame qué es lo que te pasó.
Escucha los programas anteriores de Extremos.
De repente hay.
Y por eso se creó Extremos. Por eso se creó Extremos, entre otras cosas. Es otra herencia de aquellos años, ¿no? Por eso tenemos ya 8 años con el programa. O sea, joder, la jueza María Rabanal Cacho, por ejemplo, sigue haciendo las suyas y ahora va a ser una gran Navidad, no sé, o capaz ya se murió, no lo sabemos, en fin. Pero bueno. Y ahora a esta señora le están haciendo todo esto, en parte por justa razón, sí, pues. y ahora genera, y al final, ¿qué es lo que estamos generando en Navidad? Odios, enfrentamientos, los blancos con los cholos con los blancos, y en ese, en vez de estar haciendo el amor, es, debería ser el amor, la señora. En fin, por eso es que bien dice el libro de Dale Carnegie, es preferible tomar una respiración, y también lo dice, lo dicen muchos autores en realidad, pero también lo leí en Stanislao Bacarach. Respirar antes de tomar una decisión oxigena las neuronas del cerebro y nos permite tomar una mejor decisión. Oxigenémonos y ahí vamos a responder qué es lo que tenemos que decir.
Claro, es lo que precisamente mencionaba, ¿no?
Porque estoy seguro que si ella hubiera razonado como persona inteligente, que es una empresaria,
claro, no hubiera reaccionado
hubiera
de
dicho,
esa manera,
okay,
porque
okay,
hubiera dicho acá pierdo,
okay,
¿no?
Ok, es un abuso, es verdad. Pero si yo agarro y le rompo la cara al policía, como muchas veces nos da ganas de hacer ante muchas injusticias, voy a salir perdiendo. Voy a perder, no me va a decir que porque ser mujer no va a hacer nada, no, va a ser peor. Va a ser peor, y estamos cerca de fiestas, mejor no. Mejor hago otra cosa, mejor lo denuncio, lo friego, etcétera. Probablemente si ella hubiera presentado más bien el video donde hubieran, lo hubieran puesto a la policía pidiéndole dinero, alguna cosa, quizá, y con toda la influencia que tiene, habiendo hecho una campaña mediática, hoy por hoy, no tendría que encima estar pagándole 5,000 soles a ese policía. Al final el policía este, que era el supuesto agresor, es ahora el que se va de plácemes. Va a tener 5,000 soles en el bolsillo, y la señora Silvana, al final, por esta pequeña gracia de unos 10 minutos que habrá durado ese episodio tan triste, se está arruinando la Navidad a ella, y lo hace también a su familia, a sus clientes. La van a necesitar mucho en la empresa que ella tiene. No es justo, no es justo, no es justo. Ese es el control emocional que debe haber. Yo lo sé, ahora yo lo sé por experiencia. Y uno sale ganando. Con control emocional uno sale ganando frente a tanta injusticia. Hay mucho, especialmente en las comisarías, de voltear la tortilla, de hacer que víctimas pasen a aparecer como si fueran agresores. En ese caso, esa señora sí, pues, pareciera que ha sido, me da la impresión que ha habido algo también de ahí, de la policía. Capaz le quisieron pedir coima o algo, y ella se puso agresiva, de hecho, no me joroben, no me frieguen, y ahí sí la canción. Jamás pudo haber pensado. Yo me hubiera gustado de alguna manera transmitirle una especie de video del futuro. Mira, eso es lo que te va a pasar. Vas a estar en los tribunales en menos de una semana, y ya vas a estar en la cárcel, y vas a pasar en la cárcel de la Navidad. ¿Quieres eso? Y encima tienes que gastar más de 100,000 soles, más de $40,000. Vas a tener que desembolsar. ¿Quieres eso? ¿Sí o no? No. Entonces, cierra la boca. Y punto. Y grábalos, friégalos, todo lo que tú quieras. Pero en silencio. En silencio y tranquilo. Y se acabó. Y se acabó. Fin del tema. Muy bien, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 376. Volvemos en Sol Frecuencia Primera. Viene Kalimba. No me quiero enamorar. Kalimba con ustedes. Thank you.
en silencio mis besos. Despídete sin voltear, porque al besarte me pierdo. Pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Yeah. Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Oh yeah. Si te gano, pierdo libertad. Yeah, yeah. Y yo no sé, mi amor, ¿qué hago besándote?
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Felicidades.
Son policías trasladando como detenidos a otros policías. Y lo más irónico es que son colegas de la misma comisaría. Esta vez fueron ellos los enmarrocados. Él es el suboficial técnico de tercera, Dani Roosevelt Rojas Padilla. Su compañero de esposas, Alfredo José Carlos Los Aguamán. Acusados de secuestrar, golpear, robar y trasladar a la comisaría a un comerciante maderero.
Un par de golpes en la espalda y otro que me viene y me agarra del cuello y me trinca, y otro por mi costado, y entre tres me meten al carro de ellos a la fuerza, identificándose con policías.
Esta historia empezó a escribirse a las 11 de la mañana en las calles del INSE. José Luis Medina iba a depositar 40 mil soles a un banco. En plena avenida, unos sujetos lo abordan y lo obligan a meterse un vehículo. Él intenta defenderse, pero los secuestradores inmediatamente sacan unas placas y se presentan como policías.
querían extorsionarme hasta el último y sacarme hasta el último centavo, porque si no me iban a mandar preso hasta el último día de mi vida.
Es decir, ¿ellos querían que sembrarte droga?
Exactamente.
Pensó que sus captores fingían ser policías para robarle, pero minutos después de ser trasladado a la comisaría del INSE, descubrió que sí lo eran.
Adentro de su oficina, me desnudan, me golpean, abren mi canguro y sacan el efectivo que yo tenía, que había cobrado del producto de madera.
¿Dentro de la dependencia policial?
¿Dentro de la
dependencia? ¿Se han robado?
Exactamente.
Según la denuncia, a Medina le quitaron los 40.000 soles, pero allí no terminó el escándalo. Tres policías y un civil lo llevaron hasta un centro comercial para que retire más dinero de sus tarjetas. Como ya era tarde, solo pudo sacar 1.900 soles del cajero, como indica el acta de intervención. Pero los policías querían más. Entonces los secuestradores no tuvieron mejor idea que llevarlo a un hotel para esperar allí que abran el banco al día siguiente.
Nos cuadramos ahí justo donde estaba este vehículo de acá, el azulito, y vienen dos, entran acá al hospedaje y separan tres cuartos.
A las 11 de la noche, a Medina se le presentó la oportunidad para escapar. Dice que sus captores solicitaron los servicios de dos prostitutas y mientras ellas ingresaban al cuarto, aprovechó para pedir ayuda al seguridad del hospedaje. 20 minutos más tarde, agentes de emergencia sur llegaron a rescatarlo.
Justo viene para entregarle cerveza y no se percatan que yo estoy de frente con él. Yo me acerco como quien darle algo y le digo: ¿sabes qué, hermano? Por favor, ayúdenme, me tienen secuestrado desde las 3 de la tarde y me quieren matar.
Hay un detalle que termina sepultando a los detenidos. Los policías encontraron en el bolsillo de José Carlos Loza un voucher con el último retiro de dinero, 1.900 soles. Verificamos a quién le pertenece el número de cuenta. La tarjeta era de José Luis Medina. ¿Qué hacían ellos con un voucher de la víctima?
Dentro de poco tiempo estamos sacando la resolución en la que seguramente los van a adoptar la medida disciplinaria que normalmente corresponde a la separación del cargo.
La PNP ya ha separado al agente detenido y denunciado a su cómplice. Sin embargo, hay otros dos agentes que habrían escapado durante la intervención. Se trataría del suboficial de segunda, Víctor Manuel López Colana, y el suboficial de primera, Cristian Eduardo Granada Fabián.
Ellos tres trabajan en la oficina de inteligencia de la comisaría del INSE y en este momento y estos dos suboficiales, López y Granada, no se han presentado a la formación el día de hoy a las 8 de la mañana.
Pese a que el general Iglesias no descartó que más policías de la comisaría estén involucrados, son los propios agentes de esa dependencia quienes están a cargo de la investigación.
¡Por Dios! Y encima llaman a kinesiólogas, todavía prostitutas. O sea, no les basta con haberlo secuestrado al hombre, con haberlo torturado, humillado, sino que se van a un hostal y tiran delante de él y ni siquiera lo dejan participar, por favor. Por favor, ni que fuera homosexual. Aunque sea, bueno, ya pues, hermano, participa aunque sea del banquete, ¿no? Aunque sea, joder, es tu propia plata por último, ¿no? Pues te vamos a matar, capaz, y aunque sea, pues participar, no, pero también no, tiran delante de él, a la miércoles, ah, no, se cogieron tres cuartos todavía, o sea, encima todavía se van a otro cuarto a tener sexo y lo dejan al hombre ahí solo, pues, no, viendo porno, en fin, qué triste, y ahora, de la misma comisaría, de la misma estación policial, todavía son los mismos que están juzgando, por favor.
El área de inteligencia todavía. Ajá. ¿No?
De inteligencia, pues, de investigaciones.
Claro, pues no, o sea, se supone pues son un personal
altamente capacitado
para luchar contra el crimen,
la moral,
la delincuencia y todo ello.
Ajá. En este caso, a ver, ¿debió haber tenido respeto este hombre por esos policías?
Esa es la otra cara de la moneda.
Pero por, claro. Totalmente. Los secuestran, le quitan la plata varias veces, lo llevan al mismo estación policial. ¿Ah? Lo desnudan.
Pero tiran
con su plata encima.
Ten en cuenta acá una cosa, ¿no? Acá ya no es simplemente que de pronto te agredan o una cosa así, sino acá
es un delito. Crimen organizado.
Claro, es un crimen. Entonces es distinto que este hombre agarre y se enfrente para salvar su vida, porque evidentemente, o sea, que es un policía llevando al hombre a un hotel. O sea, comenzando por ahí ya sería totalmente sospechoso. Claro, sospechoso, porque dirías, o sea, si los policías trataran de defenderse, ay, que este hombre nos agredió, dirían, ¿y qué hacían ustedes con ese hombre en un hotel? ¿Por qué lo llevaron ahí? ¿No? Y los testigos y todo, que los han visto entrar y todo lo demás. Entonces, ahí sería la cosa completamente diferente, ¿no? Y lo que pasa es que hechos como estos son los que alimentan argumentos de personas como Silvana, claro, o cualquier otra persona que se encuentren en un momento dado frente a un policía, frente a algo que ellos puedan considerar que está mal, minúsculo en comparación con este caso que acabamos de ver, pero lo que fuera, entonces ya tienes en la mente el chip de la policía es corrupta. Hay criminales, hay delincuentes, son unos vivos, te paran el carro simplemente para sacarte plata, sembrarte droga, en fin, un montón de cosas como esas que salen, pues salen ahí a la luz también, ¿no? Entonces reaccionan sin pensar, sin razonar también en lo que ocurrió, pero es lo que pasa día a día. O sea, realmente tú no sabes si te encuentras ante una situación con un policía, si este policía está a mi favor o en contra mía, ¿no? O sea, si puedo confiar o no en este efectivo policial. Hay la otra cara de la moneda de policías pues totalmente probos, que además hasta heroicos, ¿no? En determinadas circunstancias, pero no puedes decir lo mismo de todos, y la institución policial es una institución que debe caracterizarse porque, o sea, el ideal es que todos sean honestos, ¿no? Y que luchen contra el crimen y la corrupción y te protejan. Sabemos que la naturaleza humana implica pues que no todos lo sean. Sin embargo, lo mínimo que te pide la población, el Estado, la institución policial, es que por lo menos el mayor porcentaje, o sea, que los casos de corrupción o de delincuencia sean los mínimos, los extraños, los ay, qué vergonzoso, o sea, una cosa así, ¿no? Pero no, pues eso pareciera ser común entre los efectivos policiales, porque esto es lo de menos. Lo peor es cuando en el día a día alguien pueda llegar a una comisaría para una denuncia, o esos casos de los policías que paran carros, y las coimas y el dinero también que pasa dentro de la comisaría, ¿no? Para que no la denuncien o le volteen el pastel a alguien, en fin. Entonces eso arruina todo.
Lo más triste es que este tipo de acciones generan que la gente tome acción por sus propias manos, y luego salen campañas tipo chapa tu choro y déjalo muerto, ¿no?
Entonces, paralítico.
Paralítico, que es, me parece matado, totalmente atroz.
Ya han matado a un delincuente
que
golpes.
Me parece atroz que los ciudadanos tengamos que...
¡Atroz!
Atroz. Ejercer violencia para defendernos, cuando la policía en teoría tiene que hacer
¿Tú no,
eso.
¿Tú no ejerces violencia?
No, trato en lo posible de no ser
¿Nunca
violenta.
Le has pegado a un hombre?
No.
¿Por qué no? ¿A una mujer?
Tampoco.
¿Nunca ni en el colegio?
No.
¿Eres pacífica?
Sí.
¿Tranquila?
Exactamente.
¿No eres ni apasionadamente has estado golpeando, arañando?
A veces he gritado, pero poco. Creo que lo importante es tratar de mantener la calma y cordura y llegar...
La gordura.
Y la gordura. Y llegar a un consenso.
Sandra mantiene la gordura.
Sí, es verdad, se mantiene en forma. Si tú crees que tienes la razón, tienes que tratar de defender tu posición de una forma viable y hacer que la otra persona entienda o llegar a un consenso. No creo en el golpe.
Muy bien, continuamos. Eso es Extremos, episodio número 376. Anunciándoles que este 24 de diciembre, acompáñenos, vamos a estar transmitiendo el programa especial de Navidad aquí en Sol Frecuencia Primera. Les esperamos para que nos acompañen en esta transmisión especial de Sol Frecuencia Primera. Bueno, continuamos con el programa. ¿Qué más? Tenemos más noticias, más informaciones para ustedes aquí en Extremos, episodio número 376. Pero antes vamos con una canción. Viene Ariana Grande. posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Felicidades.
Feliz.
De vuelta en estudio en Sol Frecuencia Primera. Y por cierto, ahora ya estamos nuevamente en YouNow. Para que nos vean, estamos a ver en las ediciones de YouNow.com/Sol Frecuencia Primera. Pero qué tonto, nos van a escuchar luego en las repeticiones y ahí no vamos a estar. Pero bueno, vamos a ver quiénes caen ahora en el YouNow. Para quienes están de por sí desde la semana pasada en atentos a lo que estamos haciendo en YouNow. Ahí hay ya más escuchas que van entrando al canal de YouNow de Sol Frecuencia Primera Radio. Bueno, vamos continuando. Vamos a poner para que la vean Ana Rosa. Ahí está Ana Rosa. Ahí está Ana Rosa en el estudio. Saludando acá al público, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera. La gran actriz Moria Kazán en prisión en el Paraguay. Algo bastante triste para quienes seguimos la carrera de esta gran vedette. Ella sí es una vedette. Una gran vedette argentina, una gran actriz, una gran artista en realidad, que lamentablemente, no sabemos por qué, cayó en el narcotráfico. La actriz y ex, bueno, y la actriz y vedette, porque no es ex vedette argentina, Moria Kazán, fue detenida por su supuesta participación en un robo de joyas ocurrido en el año 2012 al llegar en un vuelo privado al aeropuerto Silvio Petrosi de Asunción, Paraguay, y la jueza decidió que Moria Kazán vaya a una cárcel común, pues por encima de todo se le encontró cocaína en la billetera. Así, las cosas no están saliendo bien para la actriz y vedette argentina. En las últimas horas se ha filtrado una imagen que aparece ahí en su celda, acostada, vestida de blanco y con un smartphone en la mano. Como se recuerda, también el jurado del programa Showmatch está involucrada en el robo de joyas valorizadas en $85,000 americanos. Según Moria Kazán, ella es inocente. De hecho, cuando llegó al Paraguay, aseguró que se presentó a pesar de que fue envuelta en un hecho desagradable, y agregó: pero estoy para cumplir con la ley del Paraguay. Ese es el caso de Moria Kazán. Bueno, Arnold Schwarzenegger no puede con su genio y ahora está también con la moda Star Wars. Aquí apreciamos a Arnold Schwarzenegger con este retoque que se ha mandado a hacer del sable de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, haciendo un cambio, una adaptación digital, por supuesto, con CGI al sable de Conan el Bárbaro, esta película de los años de comienzos, de finales de los años 80. No, me comienzo de los años 80, que protagonizara Arnold Schwarzenegger, Conan el Bárbaro, y hay un momento donde él saca la espada, una espada de metal, supuestamente, pero en el retoque digital que han hecho, él mueve la espada como si esta fuera, y mostrándola, ¿no?, digitalmente en el retoque, en realidad una espada láser de Star Wars. Aquí apreciamos a Schwarzenegger, quien saca la espada y con efecto y todo, la espada de láser, la espada de luz de Star Wars. Obviamente esto jamás ocurrió en la película de Conan el Bárbaro, es solo parte del retoque digital que Arnold Schwarzenegger ha mandado realizar. No es tampoco parte de Terminator, de la nueva entrega de Terminator que habrá. Y aquí, por supuesto, se ve un Arnold Schwarzenegger muy joven, 35 años aproximadamente para aquella época. Estamos hablando de 1983, 1982, mucho antes de Terminator número 1. Arnold Schwarzenegger entonces se une a la...
al lado oscuro.
¿Al lado oscuro o no? A esta campaña de Star Wars.
Pero qué guapo era Arnold Schwarzenegger.
Era. ¿Ya no lo es?
De joven. Ya está muy bien.
No, pero más guapo que Sandro Parodi, imposible. Bueno, ¿qué dice acá Yunao? Oh, me has puesto... No, no, me has puesto en toda pantalla. Recién estoy viendo. Bueno, pero mis admiradoras...
Verde vibrante, Sandro.
Van a contestar navideño. Lo que acaba de decir.
¿Cómo?
Van a contestar lo que acaba.
Van a contestar, bueno. Aquí están mirando Kathy, están mirando Iván, Demure. Hay varias gente que está mirando. No, ya no está mirando nadie, ya se fueron. Es que el YouNow te avisa cuando alguien entra, pero no te dice cuando sale. ¿Cómo?
Cuando volteé la cámara.
Dijeron adiós.
Adiós, en fin. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera, semana de Navidad. Estamos tratando de ubicar a Fonchi, pero parece que todavía no está con nosotros, pero esperamos que ya llegue en unos momentos. Las siete mentiras que te dijeron en la escuela. Vamos con eso aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Pase lo que pase, el mundo no se detiene. Lo ha hecho nunca, no lo hará jamás. Muchos conceptos científicos que durante años se siguieron a rajatabla son hoy constantemente refutados. Teorías viejas son actualizadas conforme la especie humana se hace más sapiente, más avanzada. Muchas enseñanzas que los grandes escolares del pasado nos dejaron no solo han quedado obsoletas, sino más importante aún, desmentidas, rebatidas. Pero lo que muchos no entienden es que eso sigue pasando hoy. Demasiada gente piensa que son cosas que suceden con las enseñanzas del pasado, ignorando que lamentablemente a ti también, en pleno siglo XX y XXI también, te enseñaron cosas que no son ciertas. Prepárate porque estas son las siete mentiras más grandes que nos dijeron en la escuela. Número 7. Dicen que fue un hombre temible. Lo calificaron como un anticristo. Otros, sin embargo, sostienen que fue un gran héroe y emperador. Sea como sea, Napoleón Bonaparte tenía una personalidad colosal. Fue un gran estratega militar. Sin embargo, desde siempre, en todas partes, quedó el concepto, el mito, la creencia de que este señor era bajito. Y la mentira se solidificó y pasó a la posteridad de tal manera que incluso se acuñó el término complejo napoleónico para las personas de baja estatura que tienen mal carácter. La realidad es que, por fortuna, el doctor que le hizo la autopsia cuando murió a los 52 años en su exilio en la isla de Santa Elena determinó que Napoleón medía un respetable 1.68 m. No era un hombre alto, pero definitivamente tampoco alguien bajito. Yo mismo recuerdo en mis propios libros de historia que a Napoleón se le dibujaba casi como un enano. ¿Por qué nos daban a entender eso? Por la misma razón que también se lo hicieron a Hitler, para humillar al villano en tiempos de guerra. La mentira se inculcó tan bien que pasó a la historia como si hubiera sido verdad. Número 7. Número 6. Si tu profesor o profesora alguna vez te dijo esta mentira, búscalo y dale un abrazo, porque lo hizo con las mejores intenciones, para darte ánimos, aun si tu profe de hecho no sabía que era una mentira. Yo mismo me debatí mucho si poner esto en el top, porque es algo con lo que se consuela mucha gente que saca malas notas. Se ha dicho que Einstein, de niño, era mal estudiante y que sacaba pésimas calificaciones en matemáticas. Pero es mentira. Albert Einstein, de hecho, era un estudiante brillante. Según registros, el mejor de su clase. Pero a diferencia de Napoleón, este prodigio no fue víctima de una mentira maliciosa. Simplemente hubo un malentendido. El sistema educativo alemán en los viejos tiempos calificaba de manera inversa al resto del mundo. Por ejemplo, el 1 era la mayor nota. Míralo como uno de mis top 7. El número 1 es la mayor clasificación. El número 7 es la más baja. En el sistema alemán era así. Por ello, al ver a secas los antiquísimos cuadernos propiedad de la escuela en los que se educó Einstein, la gente creyó que él era el peor de la clase, cuando en realidad era el mejor. De todos modos, recuerda, sacar buenas o malas notas no es realmente índice de buen o mal intelecto. Número 6. Número 5. Lo que vas a ver es uno de los mitos más difundidos de la historia, tanto que incluso la gente más culta hasta hace muy poco lo creía. Hay de hecho un grupo de música en honor a esto, y aunque hoy se sabe la verdad, el 95% de la gente sigue creyendo que Vincent Van Gogh, el genial pintor, excéntrico artista, se rebanó él mismo la oreja con un cuchillo en un arranque de genialidad. No fue así. Van Gogh tenía un carácter difícil. Eso le creó enemistades. La más grande la tuvo con su rival, el pintor Paul Gauguin. Las cosas llegaron tan lejos que ambos se batieron a duelo con espadas. Afortunadamente ninguno murió, pero a Van Gogh le rebanaron la oreja de un sablazo. ¿Por qué entonces se difundió el mito? Porque tanto él como Gauguin juraron no solo jamás volver a dirigirse la palabra, sino jamás hablar con nadie sobre el otro. Ambos, sin dudas, eran unos caballeros porque cumplieron su palabra. Lamentablemente, esto dio pie a un malentendido. Lo que te enseñaron en clases de historia o historia del arte no es cierto. Van Gogh no se cortó la oreja, se la cortaron. Número 5. Número 4. Lo de Van Gogh es una cosa, pero he aquí, en el cuarto lugar, el mito más grande y difundido de este estilo en la historia. Y lo peor es que no se sabe de dónde vino. Muchos tienen la teoría, que personalmente comparto, de que simplemente es una manera linda de contar la historia. Y sea quien fuera el profe que lo haya empezado, creó un monstruo, porque hoy los maestros siguen contándoselo a los alumnos, creyendo que es verdad. Sin dudas las mentiras tienen las patas cortas, pero a veces pueden llegar muy lejos. A Isaac Newton jamás le cayó una manzana en la cabeza. Decir la palabra gravedad es sencillo. Creer que uno sabe lo que es realmente, una falacia muy común. Pasa que en realidad se trata de un estudio complejo que abarca conceptos que van más allá de una manzana que cae y que tiene que ver con el orden de los planetas, las galaxias y el cosmos. Y Newton no llegó a ello gracias a un feliz accidente, sino simplemente tras un profundo estudio y muy, muy largo tejer, tomando la batuta que Galileo, Copérnico y Kepler, entre otros, dejaron a la ciencia. Número 4. Número 3. Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Nada más lo que acabas de escuchar da pie a discusiones acaloradísimas. No caben dudas de que Edison, con más de 1000 patentes a su nombre, fue un gran científico, pero sus prácticas muchas veces fueron deplorables. No vamos a hablar de cómo Edison le robó ideas a Tesla, ideas que encima la historia adjudicó erróneamente como méritos de Edison. Hablemos de algo peor, de alguien que sufrió una injusticia aún mayor. Estás viendo al señor Heinrich Goebbels. Él inventó la bombilla original. Intentó venderle la patente a Edison, pero él no la compró alegando que el invento no tenía ninguna utilidad. Cuando Goebbels murió, Edison se acercó a su viuda y, aprovechándose de que estaba en una situación de extrema pobreza, le compró la patente de la bombilla a un precio miserable y encima, aprovechando que el genio estaba muerto, se adjudicó ser el artífice de la idea. Aún así, Edison no fue un cero a la izquierda. Convengamos que él y su equipo personal de científicos fueron los creadores de la versión más moderna, duradera y comercialmente útil de la bombilla. Sin embargo, su nombre y prestigio debe ser compartido con Nikola Tesla, Heinrich Goebbels y probablemente muchos otros. Número 3. Número 2. Es a partir del segundo lugar que vienen los pesos ultra pesados. Lo que mora acá es difícil de digerir, muy difícil. A todos los que tenemos cierta edad, nos enseñaron a rajatabla, no solo en nuestros países de habla hispana, sino en todas las naciones del mundo, a través de todas las lenguas, en todas las culturas. Para unas como la nuestra, más importante este evento que para otras, que a las 2 de la mañana del 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón, a bordo del navío de La Pinta, escoltado celosamente por la Niña y la Santa María, descubrió América. Así ha sido inculcado durante siglos. Nuestros profesores y los profesores de nuestros profesores lo creían a rajatabla. De manera semántica podría decirse que sí, que Colón descubrió América para gran parte del mundo conocido de entonces. De acuerdo, pero no fue el primero en llegar a América. Resulta que los rumorcillos que yo mismo escuchaba ya de niño eran ciertos, solo que hoy están bien fundamentados. El explorador nórdico Leif Erikson fue el primero que se sepa en descubrir el Nuevo Mundo. Evento que, si bien cuyo año no está bien registrado en la historia, es muy, muy, muy anterior a 1492. Y para colmo, se sospecha, basado en evidencia cartográfica, que exploradores portugueses, en el año 1424, 68 años antes que Colón, llegaron primero a las Américas. Sé que muchos de 20 y tanto en adelante deben estar retorciéndose ahora en la silla, porque también sintieron el golpe directo no solo a la infancia, sino a nuestras viejas clases de historia. Número 2. Número 1. Muchos dirán que lo de Colón debería estar en el primer lugar, pero yo defiendo este puesto porque se trata del mito más insufrible de los tiempos modernos. Mito que no solo es completamente falso, sino que además no tiene ningún asidero en la ciencia neurológica. Pero se difundió tanto que lo importante no es decir que todos lo creímos en algún momento, sino que estoy completamente seguro que todos en la audiencia lo han escuchado. Dice así: usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Si usáramos más, seríamos capaces de hazañas increíbles. Hay gente que piensa que los grandes genios de la historia activaban el 15% o hasta el 20% de su cerebro, y que por eso eran grandes físicos, grandes matemáticos, grandes artistas o todas las cosas juntas. Hay quienes piensan que si se pudiera usar el 100%, seríamos capaces de viajar por dimensiones y trascender a todos los planos astrales. Lamentablemente, lo de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro es un mito y una incomprensión básica de cómo funciona realmente la cosa. Pasa que un cerebro no es como un disco duro al que podamos usar parcialmente o en su totalidad. Es una herramienta mucho más compleja. Nosotros usamos todo el cerebro, porque cada parte de este regula una función. La vista, el olfato, el habla, el equilibrio, la coordinación, el lenguaje, el razonamiento, la conducta, la memoria, la personalidad. En pocas palabras, cada esquina de nuestro cerebro cumple una función importante y nos hace quienes somos. Realmente no existe una zona dormida que, de ser despertada, avivará potenciales ocultos. Porque, insisto, ya usamos todo el cerebro.
Dross, como siempre, con sus especiales que nos enseñan mucho, muchas más cosas. En este caso, las 7 mentiras que se nos dijeron en el colegio. ¿A ustedes les han dicho alguna de ellas?
Varias.
La verdad es que no.
¿No?
La verdad es que no. Las he escuchado, pero no por el colegio.
Ah, bueno. Es
entonces, lo que sí nunca creí fue lo del 10% del uso de la mente. Eso siempre me pareció...
Claro, pero yo creo que no se refieren los que de donde surge esa afirmación, ¿no? Que no se refiere a que tienes un cerebro y ese es un pedacito acá, ¿no? Y el resto lo dejas de usar. Me parece más que de todo el cerebro usas solamente el 10% de tu potencial, ¿no? Entonces, de pronto tienes una capacidad, pues, para correr, ¿no? A largos kilómetros, pero solamente corres un poco cuando en realidad tu cuerpo y tu físico y tu cerebro también te puede ayudar. Por estrategias incluso, por ejemplo, ¿no? Para llegar a un lugar determinado, tú usas tu cerebro para pensar la forma más estratégica de llegar primero o más rápido a ese sitio, ¿no? Entonces tú dices, me voy por este lado, me voy por acá, puedo cortar por este lado. Esas cosas te las da el cerebro. O sea, tú lo piensas, lo analizas y sí, propones una estrategia. Pero hay gente que no lo hace. Y sin embargo, se están usando su cerebro y están usando todo su cerebro, porque igual están yendo hacia el mismo objetivo, ¿no? Sino que el potencial probablemente es usado en menor porcentaje, y a mí me parece que a eso se refieren cuando hablan de que solamente usamos el 10% de más cosas que podríamos hacer, que podríamos crear, que si, por ejemplo, fuéramos más sensibles o más intuitivos, trabajáramos más nuestra parte sensorial, podríamos ser mucho más sensibles y prevenir más cosas, por ejemplo, ¿no? O si desarrollamos la parte más racional, en fin. Creo que por ese lado es donde hablan de que solamente usamos, efectivamente, quizás no el 10%, quizás usamos un poco más, pero que no terminamos de usar todo el potencial de nuestro cerebro.
Yo lo interpreto más como algo de motivación, ¿no? O sea, estás solo usando una pequeña parte de tu potencial.
Claro.
Si trabajas más en eso desde pequeño, o sea, no sé, tus actividades automotrices y eso, o sea, yo creo que va por ese lado.
Bueno, el hombre serio ya está con nosotros aquí en el estudio en Extremos, episodio número 376. Serio, ¿cómo estás? Pensé que te había llevado Juanito Matasuegra.
Se lo ha llevado Batman, ha estado como Robin.
Estoy buscando a Batman, pero no lo encontré. Creo que el Guasón nos ha ganado la partida esta vez.
Esta vez el Guasón.
Esta vez. Las pagará su Guasón.
Se lo llevó la muerte.
Encantado de estar una semana más con ustedes, Sandro.
Tarde.
Y disculparme con toda la audiencia.
¿Vas a estar con nosotros en Nochebuena?
Claro, por supuesto. En Nochebuena, con mis comentarios ácidos, serios y veraces.
O sea, vas a pasar con nosotros, va a ser tu primera Navidad.
Claro, mi primera Navidad acá con toda la gente.
Feliz Extreme. Navidad.
¿Y tú vas a estar, Brenda, con nosotros también en Nochebuena?
No, se va a ir.
Sí, voy a estar.
Ah, sí, cómo
porque
no.
Porque dicen que no.
Dices.
Vas a pasar la Navidad con nosotros.
Voy a pasar la Navidad con mi chocolate caliente y mis galletas de jengibre.
Y sin pavo.
Sin pavo.
Eso.
Porque engorda.
No, porque engorda.
Y el arroz, bueno, el arroz está así lo que va a estar, naturalmente. Bueno, este es Extremos, episodio número 376.
Se lo ha llevado Juanito.
Bueno, ok, estamos aquí en el...
Al lado José, si nos escuchas, por favor, vuelve.
Bueno, estamos en el YouNow y acá estamos viendo varias gente que está ya conectada. Vamos a entrar a alguno de estos canales de YouNow, que son bien simpáticos, interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Vamos a tratar de conectarnos. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. Es el canal de Valentina Acosta. Escuchémosle.
¿Qué tiene que pasar para que gane?
Ella es de Colombia.
¿Qué onda?
¿Qué onda?
No puedo apuntar el televisor porque si no me suspenden de esto.
Vámonos con otro. Ese también es de Colombia.
De arriba se la come. Ush. Sí. Hola, Ani Lemar, Sara y Tete. Hay muchas personas que uno encuentra después de mucho tiempo. Y eso es algo, o sea, no sé, bonito. Eso es algo bonito. Ahora Skype, parce, Skype se me cerró. O sea, desde que mi celular se murió, ya no tengo Skype. Únicamente tengo Facebook, Twitter, As y Instagram. Todas las redes sociales las encuentran arriba. Todas. También mi canal de YouTube. Síganme en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque hago videos. Triple X 90. Estás en vivo en Extremos por Radio Sol Frecuencia. ¿Qué? Estás en vivo en Extremos por Radio Sol Frecuencia Primera. ¿Qué? De Lima, Perú. Ay, qué genial. Un saludo para ti, en serio. Bueno, para todas las personas que estén aquí, por favor, escríbeme con un hashtag. ¿Qué tipo de gusto?
Bueno, vamos a ver. ¿Quién más tenemos ahora? Magis. Este es de México.
Son dos.
No, sí. Me habla screen.
Y un hombre que estaba echado, durmiendo, creo.
¿Eso qué?
Toma un screenshot tú, Andrés.
¿Quieres que eso es un YouNow privado? La privacidad.
Estaría el televisor prendido ahí. Pero no me gusta.
A mí tampoco me gusta.
Con sus orejas de gatito, la chica, ¿no?
¿Eso es algo? ¿Es más de arriba?
Ahí esto viene desde Chile. Catalina de nadie, dice.
¿Qué se ha pegado?
Bigote,
¿no? ¿Un bigote?
Sí.
Creo que es el Darth Vader chileno.
No es una chica.
No, la Darth Vader.
No, baila, oíste mierda. Ya que gracias, Eric y Ronald, muchas gracias por tus 50 likes.
Bueno, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera. Se acerca ya la Navidad. Vamos a ver Star Wars, Viaje de las Estrellas, voy a decir, la Guerra de las Galaxias. Ha sido todo un éxito. ¿Tú ya la has visto, este
hombre serio? No nos hagas spoilers, hombre serio, por favor.
Sí, ya la vi.
No digas nada.
No digas nada.
Ya,
bueno, pero
ya
la fue vi. Bastante gente cuando lo viste.
Sí, bastante.
¿En qué cine la viste?
Cinépolis.
¿Cine porno, perdón?
Cinépolis.
Ah, ¿por qué sí. Cine porno? Hombre, serio, ¿qué pasa?
No,
pero es lo que a todos les gusta.
No había entrado.
¿Qué era? ¿Star Wars porno?
Star Wars porno. Sería Leia Galata.
Yo. Chewbacca tenía más pelo.
Bueno, oh, ya, o sea que ya la viste.
No, sí he visto la película.
Hay Star Wars porno, ¿eh?
¿Con quién fuiste, okay. Hombre, serio?
Eres un depravado, Sandro Parodi. Con algunas familiares.
Con Brenda.
No, Brenda no.
¿No quiso ir?
No, no.
Sí, lo rechacé.
Le dije, pero me dijo que no. Que tengo que ir a combatir el crimen. No.
Sí, soy el Robin de Batman. Okay. De verdad.
Estoy de más en este.
¿Qué le has hecho a José, Brenda? Por favor, por Dios.
Estoy limpiando la casa.
Bueno, llueven críticas positivas a Star Wars. Vamos con la nota a continuación. Eso es lo que los medios internacionales han dicho esta semana, aunque para The Force Awakens, el séptimo episodio de la saga Star Wars, tuvimos que esperar los peruanos una semana más. En realidad ya se estrenó también en Perú. Vamos a ir con la nota. Este es el tráiler de La Guerra de las Galaxias.
Pero sin spoiler.
No, ese es el tráiler. Bueno, vamos escuchando qué es lo que han estado diciendo. The Daily Telegraph dice: a JJ Abrams y su equipo cogieron una franquicia desgastada y recuperaron su sentido de magia y de mito. Se lee en el diario cuyo crítico de cine mencionó, reconoció haber llorado 3 veces durante la película. ¿Tú lloraste, hombre, serio? Por arriba, me refiero.
Sí.
Pero hombre, serio, es la
primera. No llorado, o sea, pero sí, hubo una parte en la cual me sentí un poco deprimido.
Te hicieron llorar.
Yo pregunta. ¿Es la primera película que ves de Star Wars en el cine?
En el cine, no, de hecho no.
¿Y cómo ha sido la experiencia ahora en esta última película, a diferencia de las anteriores? Porque evidentemente has visto las primeras tres, o sea, no, las últimas tres, pero que son las primeras tres.
Claro, episodio 3 en realidad, pero episodio 3 lo vi cuando tenía 12 años,
y
14
ahora como,
años.
Como un hombre serio adulto.
Un hombre serio. Poner el niño serio.
Claro, poner el niño serio. Que no come canchita. No, excelente, de verdad, o sea... Todo, incluso la forma como han reconstruido un universo, porque el episodio 6 fue... ¿Cuándo fue el episodio? ¿Cuándo se estrenó el episodio 6?
¿Ando? 1983.
Ya, estamos el hablando Jedi. Más de 30 años, los efectos son completamente diferentes, entonces tienes que buscar atrapar al público de otra manera. Ya no con los efectos como se hizo en aquel momento, sino con un argumento sólido.
Y bueno, esta película, argumento serio.
Un argumento serio.
The Times dice: a los adultos les va a invadir una nostalgia que les va a dejar al borde de la lágrima.
Ay, Dios mío,
porque
quiero
es un verdadero
ya.
Clásico. La cinta es cine de verdad. Es justo lo que estábamos esperando. Publicó el matutino que describió a Abrams como el mejor director de acción. Mejor director de acción que George Lucas.
No,
superó a George Lucas según The Times. Bueno, The Daily Mail dice: The Force Awakens es un triunfo de la fantasía y la película más emocionante de la franquicia. La fuerza ha despertado de verdad, publicó el crítico del diario que premió la cinta con 4 estrellas. La auténtica estrella del espectáculo fue Daisy Ridley, que interpreta el papel de Rey, una chatarrera. Este papel la va a lanzar al estrellato. The Daily Mirror dice: este medio elogió la cinta con de 2 horas y cuarto de metraje que evoca las memorias mágicas del film de 1977, episodio 4, A New Hope, con mucho humor, acción, drama y corazón. El Mundo de España también hace lo propio, hace su mención, su comentario, dice: la estrategia seguida consiste en plantear la ausencia total de sorpresas como la única sorpresa posible. Si se quiere, se trata antes de un remake de la primera experiencia que de cualquier otra cosa, dice Luis Martínez. Lo que ha hecho el director es recomponer el tejido enfermo de la última trilogía para devolvernos el brillo del mito, la gracia tal vez de la infancia, el placer de volver a empuñar el sable láser. ¡Zoom! A sus pies, señor Abrams, añade el periodista. ¡Wow! The New York Times dice: el gigante de la prensa internacional es bastante generoso con Star Wars The Force Awakens. Dice: las buenas noticias respecto a la película son alerta de spoiler, que es muy buena. Luego añade que aunque JJ Abrams no tiene las cualidades como para construir un imperio como George Lucas, es que lo que la saga es lo que la saga necesitaba: un super fan de Star Wars y un sabio de la cultura pop. El País de España dice: la película acaba en JJ Abrams dirige sin dar un momento de respiro a los personajes. The Variety de Estados Unidos, el medio especializado, dice también en cierto punto, sin embargo, de Force Awakens se determina a hacer un eco contemporáneo de la trilogía original hasta un punto casi demasiado reverencial. Y así siguen los comentarios muy positivos para esta película de la Guerra de las Galaxias.
¿Eso significa que esta película se va película a los Oscars?
Pues parece.
Pero en ese caso, ¿para cuál va? ¿Para este...?
No, ya para el siguiente.
¿Para el siguiente, para el 2017?
Sí, sí. Ah. Claro, porque el Oscar ya, ya está a puertas, pues, ¿no? Va a ser en marzo.
El Oscar no ha sido un recuento hasta diciembre, hasta la última.
Ah, entonces capaz sí incluyen.
Claro.
Capaz sí incluye entonces a The Star Wars.
Bueno, pero ahora, ¿a qué categoría sería?
Pues... Bueno.
A todas.
Antes de irnos al corte, estuvimos comentando con el señor Mario Chilo sobre el tema este tan desagradable que continúa, por cierto, de esta ola de ataques cibernéticos a los sites de WordPress, Joomla y en fin. Pues parece que Interbank no se quedó atrás y también fue mortificado por estos hackers, aunque ellos dicen que no fue así. Pues resulta que los ahorristas se quedaron sin un centavo, los ahorristas de cuentas personales de Interbank. Hace unos días en la noche, más del 50% de sus clientes fueron afectados, clientes de banca de ahorro personal. A poco más de las 6 de la tarde, Luis Castellanos, gerente general de Interbank, dijo que ya habían logrado restablecer las cuentas del 50% de sus clientes afectados y aseguró que Interbank trabajará hasta llegar al 100%. Un 5% de nuestros clientes, según dice él, resultó afectado, precisó el gerente general de Interbank. Estábamos, según dice, implementando mejoras en nuestra plataforma cuando se produjo un reseteo de todos los depósitos realizados el último día. Al resetearse la información, más de miles de clientes que esperaban cobrar sus sueldos de quincena y sus gratificaciones se dieron con la sorpresa de que estos no estaban disponibles junto con sus ahorros. En fin. Finalmente esto fue superado. Hay la información de que fue un hacking, pero Interbank dice lo que ha expresado, que simplemente fue un error informático interno y que no hay por qué alarmarse. Lo cierto es que todos los ahorristas al final lograron en menos de 24 horas tener su dinero intacto, como si no hubiera ocurrido nada.
Vaya susto que deben haber pasado los ahorristas.
Recoger tu gratis y no hay nada.
Claro, no hay
y
nada.
Y la empresa dice, yo te lo deposité, joder.
Y en algunos casos, no solo no estaba el depósito, sino que no tenían fondos sus cuentas.
Ajá.
O sea, la persona que iba a retirar algún dinero, o por lo general algunos van, pasan, meten su tarjeta y... Y hay una opción que dice gestión de cuentas. ¿Alguien me puede decir? ¿Tiene un, bueno, eso es el nombre de una opción, pero se ve los estados, el estado financiero. Ajá, está en movimiento. Movimientos, ¿no? Movimientos es la opción. Y se ve los ingresos y egresos de tu cuenta. Uh-huh. Ahora, existieron usuarios, incluso hubo un gran tumulto en la torre de Interbank, en Javier Prado, porque algunos, al momento que realizaron, sacaron su comprobante de movimientos, vieron de que no tenían fondos. O sea, no solo no tenían el ingreso, sino que además no tenían nada en la cuenta. 0.00. Ahora, qué bueno que este tema se haya solucionado, pero vaya susto. Creo que a nadie le gustaría pasar por esto. Claro. ¿No? Ahora...
Más sensible, mal del corazón, viejito, no sé, ¿no? Su jubilación, que la ahorra, qué sé yo, y de pronto se encuentran con que toda su platita... O sea, hay gente que ha perdido su dinero por X motivos y ha tenido pues infartos, derrames o cosas así, ¿no? Bueno, esperemos que no haya pasado eso con nadie, ¿no? No ha pasado aparentemente, no se ha sabido eso, pero de todas maneras es como que un impacto. Porque vamos a suponer que no te pasa en ese momento, pero has recibido el impacto, físicamente lo recibiste, aunque después se apacigüe y diga, ya el cuerpo físicamente ya queda afectado, ¿no?
Interbank igual ha reaccionado rápido y lanzó un comunicado diciendo que ya estaban trabajando en la recuperación de las cuentas y ya parece que ya todo está en orden.
No, vamos al impacto que debe haber sufrido el usuario. O sea, el usuario que vio su cuenta con cero de saldo no se puso a pensar, voy a llamar a Interbank.
¿Qué fue lo que pasó en la torre de Interbank al respecto?
Solo hubo un tumulto. Muchos usuarios se acercaron, comenzaron a reclamar y nadie podía darle
mi plata, razón. Mi plata.
Claro. Y se saturó pues el ingreso, a pesar de que es un ingreso grande. en más que todos los usuarios que se encontraban por las oficinas de Carnaval y Moreira se dirigieron en manada.
Hubiera ido también a reclamar, pero
cuando cualquiera, vi mi, ¿no? Vas a sacar, quieres sacar tu gratificación y cero, no, ¿qué pasó?
No vi mi cuenta, pero no sé si me habría impactado porque mi saldo de 0,05 céntimos, no sé si me...
A 0,01.
Malditos, me descontaron 5 céntimos.
Maldita pobreza.
Maldita pobreza.
Bueno, antes de irnos a corte, el hombre serio nos ha hecho llegar ese video impresionante donde una mujer explota, porque parece que todavía lo sigue haciendo, por eso hablo en tiempo presente, a su propio padre, un anciano, haciéndolo vestir como Papá Noel para pedirle dinero.
Y reclama que paren de grabar.
Y le agrede. Bueno, vamos con la nota a continuación. ¿De qué se trata?
Estoy grabando, señora.
Es el de la Unión por la Iglesia de la Merced.
Te estoy grabando. Te estoy grabando.
No seas abusivo, no tomes. No, estoy grabando. No tienes.
Mira, ¿ves? Yo no le estoy.
No tienes que tomar.
Yo no le estoy agrediendo a la señora.
No tienes que tomar.
Si ya lo tomó, ya fue.
Sí, pero no pide permiso. Está grabando. Dice que necesita grabar para que no
vote
todos los formularios.
No.
Para votar, si no quiere.
No,
le puede levantar la así, pero no le.
No
puede levantar, no le puede.
No te voy a decir.
Ahí está el pobre anciano.
Y yo le voy a denunciar. Yo le voy a denunciar a usted. Yo le voy a denunciar a usted.
Y agresiva. Le golpea la cámara y hace denuncia.
¿Qué pasa?
¿Así?
Ya,
pues ya.
Ya
¿así?
Ya, ándate.
Ya, yo le estoy grabando.
Amigo, ya corte, porque se va a mostrar un caos.
¿Qué va a hacer? Sinvergüenza, ¿por qué?
Le agarra el bastón.
Sinvergüenza, ¿por qué? No, señora, ese anciano es su papá. Y está que le hace trabajar en la calle.
Ah, oye, ¿cómo va a ser? No, tú me estás diciendo porque yo vendo también.
No, yo no estoy diciendo, no.
Por eso también.
No, usted.
Yo te digo, te doy vincha, te doy gorro, no, te vendo ahí.
Yo le estoy, yo acaso le voy a comprar, yo le estoy diciendo.
Te doy vincha y tengo gorros también. Y tú me entiendes.
Usted está mal, señora.
¿Quieres?
Mañana usted,
está mal,
ya.
Todo está mal.
A usted mañana va a partir la cárcel.
Corte. Ah, sí, corte.
Bueno, estas son cosas que ocurren. Esto pasó en el Jirón de la Unión. Pero Rec es el que ha hecho esta nota y el hombre en serio nos la ha traído. Dice denuncia, ¿a dónde? A la jueza María Rabanal Cacho, es lo que yo digo, ¿no? Qué mujer para conchuda, qué mujer para todo. Y cómo explota, ¿no? A su padre y haciéndolo el ridículo prácticamente.
¿Existe algún tipo de cargo que se le pueda levantar a esta mujer?
Por supuesto.
¿Cuál? Porque el señor no es un menor de edad.
No es un menor de edad, pero es un anciano, es un ser desvalido.
Pero,
o sea, está estafando.
Además,
el concepto exacto lo sabes.
Estás haciendo ambulante en la vía pública. Eso de manera, comenzando ya es una infracción, está mal.
No, ¿ya? Claro, o sea, pero me refiero que no puede, o sea, ¿Bajo qué acusación puedes llevar a esta mujer que merece estar presa?
Presa no.
Ajá, exacto. Eso
por agredirlo a él, sí.
Pero la agresión, ¿cuánto tiempo
en teoría también, en cierta forma, porque él ha publicado la imagen de ella también, pero él está haciendo un bien social también. Habría que determinar ahí ese asunto, pero lo que yo veo acá es la ausencia de una autoridad. No había ni siquiera un sereno, no había nadie.
No, en el Jirón de la Unión no hay sereno, o sea, solamente pasan cada una o dos horas para votar a los ambulantes y nada más.
Oh, bueno. Ok. Brenda Max, ¿qué es lo que opina?
Que el viejito estaba de Papá Noel.
El del viejito de Papá Noel, A ver, creo que...
A ver, pues.
Es que vi el video temprano y me sorprendió, me dio pena, porque es su papá, entonces, lucrar con el padre o con el hijo es
haciéndolo hacer el ridículo.
Ya,
bueno, al margen de eso, es porque triste. Vamos a suponer
que Ana Rosa me vestía de Papá Noel también.
Ya ves.
No, eso es otra cosa.
Eso es diferente.
Que no te quedara, aún así, no te quedara el traje, sí, es otra cosa. Sí, va a ser
ridículo, se me caía el pantalón.
Con la barba.
Bueno. No, lo que pasa es de que ahí lo que van a tener que hacer las autoridades que suelen ver este tipo de casos es investigar si es que el señor cómo está física y mentalmente para hacer lo que está haciendo.
¿Y luego qué
sucede? O sea, uno ya de verlo nada más ve pues que es un viejito que debería estar en su casa teniendo una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, sentado en su casa caminando, paseando, tomando aire, lo que quieras, pero descansando, ¿no? No parado en las calles quién sabe cuántas horas, ahora sobre todo que son fiestas es más tenso el ambiente, causa mayor... afecta mayormente al físico de cualquier persona, ¿no? Entonces, viendo eso, viendo realmente cuáles son las circunstancias de esta persona, entonces se puede determinar si hay o no hay abuso por parte de la hija, que está haciendo uso de su padre, que probablemente capaz ni siquiera puede decidir si lo hace o no, y que no lo cuida, ¿no? En esos casos, creo que hay determinada edad, ya las personas de la tercera edad, del mayor, es precisamente por eso es que hay una cola para preferencial y todo lo demás, ya se supone que están bajo el cuidado de alguien, bajo la protección, o sea, tienen el deber de protegerlos, de cuidarlos y todo lo demás. Luego de ello, ahí es donde se va a determinar pues la sanción o de qué manera se le sanciona a la hija, ¿no? Porque si fuera otro el caso, una hija con su padre, el padre podría decir, lo estoy haciendo de propia voluntad, yo quería salir, ¿no? Pero todos ven en las imágenes que el pobre viejito creo que ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando y con la justa podía llegar hasta donde estaban, o sea, caminaba unos pasos y además no estaba vendiendo nada, estaba mendigando. Tiene una hija. O sea, ¿por qué tiene que mendigar? Se supone que, y la hija está muy bien parada, ¿no? Y muy bien alimentada, también se le ve muy fuerte, ¿no? ¿Por qué tiene que mendigar este señor? Porque su hija no lo cuida como debería hacerlo.
A esa gente con todo el peso de la ley.
¿Por qué hablas así, Todo así flemática.
Es que dijo peso y le pesó.
No, que cuando habla así me hace acordar a las voces de Atento, ¿no?
Y nunca he trabajado para Atento.
No, no, por eso me hace acordar, ¿no?
Voy a tratar de estar más alegre.
Así, eso está mejor, eso está mejor.
El único serio en este programa soy yo.
El hombre serio.
Vamos después de haber llegado tan tarde y estoy en tu sitio, así que olvídate del puesto.
Me siento desplazado, ahora voy a ser el hombre alegre.
Adiós.
El payasito.
El payasito. Toda una vida, ¿no? De niño serio a hombre serio ahora.
Okay. Sí, siguiente noticia, por favor.
Bueno, Brenda Mac se va, en estos momentos se va a retirar.
Pero me verán volver.
Pero va a estar, pero amenaza que va a estar en el especial de Navidad.
Me verán volver.
No es por nada, Brenda, pero me parece que es el carro de Juanito Matasuera el que está fuera de la emisora.
Es el carro de Batman, en verdad.
Oh, bueno, en fin. Okay.
Todavía no conozco a Juanito Matasuera, espero conocerlo en especial de Navidad.
No lo conozco.
No lo invoco.
No lo invoques, no lo llames.
Bueno,
toque madera.
Bueno, ha sido un gusto estar otro programa más con ustedes. El programa no se acaba, pero yo ya me voy, así que nos vemos.
¿Y quién te tocó para que lo regales en el amigo secreto? El público no sabe. Espérate un ratito.
No sabemos si es que va a estar o no va a estar uno de los que estaba Batman en ese sorteo. Claro, entonces ya no se puede hacer, pues.
Es verdad.
No, si igual tiene que hacer.
Si no, lo asume
producción, pues.
¿Y tú cómo sabes a quién le tocaba?
¿Cómo? Porque va a ser la única persona que va a estar haciendo
un regalo. Ah, que recién en ese momento vas a darte cuenta. Ah, faltas tú.
No, pues.
Un regalo
unisex. Un regalo personalizado. Pues. No,
es lo mismo que tú sepas es tal persona y estás pensando.
No, pues también lo demás no tiene la culpa.
Ya lo sé, pues, pero es yo digo, no, se tendría no, que pero, volver pero, a hacer el.
Sí, es verdad.
¿O quieren volverlo a hacer?
Ya no tiene sentido volverlo a hacer, creo.
No, que se haga como estaba.
Creo que deberíamos esperar a que Batman aparezca. Claro.
Ahora que llega a casa le preguntaré a Batman.
No.
Elevas la batiseñal.
Y elevo la batiseñal, Batman.
Claro.
Que se haga como estaba.
Bueno, ya, entonces
depende
la persona,
de si Batman
alguien
apareció,
no va a recibir definitivamente.
Por eso, no, no es que no vaya a recibir. Producción lo asume.
Pero ¿cómo lo va
¿Pero cómo vas a asumir?
Si tú recién te vas a dar cuenta en ese momento.
Porque producción ya va a tener listo el regalo.
Y si no le gusta a la persona.
No, es un regalo genérico, pues.
No se vale.
Bueno, un regalo que a todos nos guste.
No vas a tener un, no se va a tener un regalo para cada persona. Ya a la persona que no era, ya está bien. Y el resto también va a tener doble regalo. No puede ser.
No, pero explicarle un poco. Eres tú y la producción te regala un vino. Y tú no tomas.
No, yo no pues, tomo vino.
Ya, ella tampoco, por ejemplo. No vamos
o sea,
a asumir.
Sí, pero tiene que ser muy seco.
Claro, vamos a asumir que sea así. O sea, justo le regalas algo que tú asumes que es genérico y a esa persona no le gusta, ¿no?
Claro.
Bueno, en fin. Bueno, tratan de hacerlo aparecer a este hombre. Lo que pasa, el público no sabe. Hicimos luego del programa anterior un sorteo de el amigo secreto. Pero que resulta que como José está no habido, parece que no va a haber, o no se sabe exactamente, no va a haber, no el programa, porque sí vamos a estar con ustedes en Nochebuena, eso de todas maneras, sino que no se sabe exactamente quién va a suplir el regalo que faltaba. Acá dice, efectivamente. Listo, vamos a corte, Brenda se va, regresamos nosotros todavía acá en el programa, pero va a estar en el programa de Navidad.
Nos vemos, cuídense.
Regresa a mí, está Lía Sodi con ustedes.
Down. Airlines.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Felicidades.
De vuelta en última hora del programa. Y Fonchi parece que está corrido porque no lo encontramos. ¿Qué cambiará? Bueno, resulta que ahora nuestra moneda vuelve a ser el sol, simplemente, no el nuevo sol. Vamos con la nota a continuación en Extremos, episodio 376, en Sol Frecuencia Primera. Eso es lo que ha dispuesto el Banco Central de Reserva luego de la brillante y sesuda decisión del Congreso de la República. Vamos con la nota.
El día de ayer el Congreso publicó la ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol. Esto se ha hecho fundamentalmente para adecuarnos a la realidad actual. Hoy en día creo que todos empleamos el término soles y de alguna manera eso sirve para uniformar lo que decimos con lo que va a estar en nuestros billetes y monedas, ¿no? De otro lado, también simplifica las transacciones y las hace mucho más fluidas. En el caso de las empresas, por ejemplo, o todas aquellas personas que habíamos firmado contratos con anterioridad al día de hoy que entra en vigencia la ley, son totalmente válidos, es decir, todo lo que está expresado en nuevos soles se va a entender como soles. Y como en este caso tiene la misma equivalencia, no hay ningún inconveniente sobre eso. De otro lado, por ejemplo, hay empresas que pueden tener emitidas ya algunos comprobantes de pago o tienen sus cheques donde figura el nombre nuevos soles. Pues bien, pueden tranquilamente usarlos, no hay ningún inconveniente. El Banco Central va a dar una fecha, todavía no está definida, a partir de la cual ya se debe de usar el término soles. Esta fecha este plazo es un plazo razonable como para poder adecuarnos de manera ordenada, de manera tranquila. A partir del año 2016 el Banco Central va a empezar a acuñar nuestras monedas con esta nueva nombre de la unidad monetaria. El cambio lo vamos a ver en las monedas de 1, 2 y 5 nuevos soles, que son las monedas enteras. En las monedas fraccionarias no tenemos el nombre de unidad monetaria, por lo tanto allí no va a haber ningún cambio. En el caso de los billetes, va a ser a partir de la siguiente compra que hagamos. Es decir, nosotros ya tenemos en este momento contratos vigentes, ya nos están imprimiendo billetes que están expresados en nuevos soles. Las nuevas compras que el Banco Central haga, ahí vamos a colocar en el billete o en el diseño, vamos a adecuarlo a la nueva ley. Va a llegar un momento en que estén en circulación monedas y billetes expresados en nuevos soles y expresados en soles. Como tienen la misma equivalencia, ambos valen lo mismo. Ahora, lo que debe quedar claro es que el Banco Central en ningún momento va a quitar el valor de los billetes y monedas expresados en nuevos soles. Es decir, van a circular simultáneamente. Va a llegar un momento en que ya solamente haya en circulación billetes y monedas expresados en nuevos soles. Así que eso va a ser paulatino, va a ser transitorio, los billetes se van a ir retirando de circulación en la medida que se vayan deteriorando. Por el momento no implica ningún cambio en los billetes y en las monedas. Sin embargo, siempre es bueno resaltar y recalcar que nosotros como banco siempre estamos evaluando, por ejemplo, nuevos desarrollos de elementos de seguridad, estamos evaluando siempre nuevos diseños de monedas, así que si en algún momento hacemos algún cambio, no obedece por el cambio de unidad monetaria, sino por un tema de ir mejorando nuestros medios de pago.
Bueno, palabras del representante del Banco Central de la Reserva. Entonces, esta es la nueva moneda de el Perú, el sol, después de muchos años. Me parece que fue en el gobierno, el primer gobierno de Alan García, que se cambió la moneda por los intis, los famosos intis. Y luego vino lo del nuevo inti, había también, creo, no, los intis era. No, había los intis, luego el inti millón, era IM, y luego el nuevo sol, que ya fue con Fujimori. Así fue la cosa. Pero originalmente era el sol, pues, ¿no?
Ahora la pregunta es, ¿cuál es el motivo para cambiar una denominación?
¿Ya lo escuchaste? Dice que
no, porque claro, la gente, o sea, dice soles. Porque la gente yo dice
digo,
sol.
Yo digo nuevos soles.
Bueno, oye, no sé, pues vamos, vamos a utilizar algún ejemplo práctico, pues, ¿no? La moneda argentina se llama peso argentino. Sí. Y creo que nadie te va a decir, no sé, pues esta muñeca a 99 pesos argentinos. Nadie dice eso. En Ecuador es el en Guyana claro, es dólar guyanés, nadie dice eso, dicen dólar. En Ecuador dicen dólar y es un dólar estadounidense la denominación oficial. Ajá. Peso uruguayo, no sé, pues peso colombiano, peso chileno. Nadie dice, todos dicen peso. O sea, una denominación no cambia, es una pérdida de recursos, es una pérdida de tiempo, que ha acarreado una votación. Una aprobación de ley ha tomado tiempo que se vote, que se publique en el diario El Peruano, que se cambien las denominaciones. Ahora, en la nota, que creo que no, bueno, no lo llegó a mencionar el señor, pero como está digitalizado, se está diciendo de que no se van a perder recursos de diseño, pero estás cambiando todo, pues. O sea, hasta las placas y la cantidad de elementos que van a ser diferentes. Y no va a valer de nada, pues, o sea, porque simplemente solamente le estás cambiando el nombre. Tienen el mismo valor, tienen la misma función, tienen lo mismo. O sea, es como las moneditas estas de colección que valen un sol, así tengan el diseño más bonito del mundo, sigan valiendo un sol. Pero la diferencia es que esto no le sirve a nadie. No sé, a ustedes si le sirve, a mí no me sirve.
Bueno, estarán buscando una forma de justificar el dinero gastado de otra manera, ¿no? Y para poder decir que se ha empleado en eso. Bueno, no sé, pero igualito, al margen de eso, también, ¿no? El gran resolución que han hecho en el Congreso, cuando hay tantas cosas tan importantes.
Exacto, a eso voy. O sea, hay muchas cosas importantes que debatir, por ejemplo, la seguridad nacional, como para preocuparnos simplemente porque no le llamemos sol y llamemos el nuevo sol o viceversa.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera, invitándoles nuevamente a que nos acompañen este 24 de diciembre, Navidad, así es, Navidad, a estar con nosotros en el especial de Nochebuena. Vamos a recibir la Navidad como todos los años con ustedes, nuestro público querido de acá de la emisora. Así es, les invitamos para que nos puedan escuchar. Esto es Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera. El tesorero de un colegio huyó con dinero, dice ahora que le han robado de la promoción. ¿Qué es lo que ocurrió? Los niños del colegio inicial de Puente Piedra quedaron sin fiesta de promoción luego que el tesorero de la Asociación de Padres de Familia se llevara el dinero que estaba destinado para tal fin. Los indignados padres denunciaron al sujeto identificado como Simón Guatay Chacha, que ahora está diciendo que le han robado, quien huyó con un total de 3.500 soles, dinero que con mucho esfuerzo pudieron juntar para poder darle un momento de alegría a los pequeños. Una de las madres dijo que Simón Guatay llegó, luego que se hiciera público el caso, se comunicó con ella y le indicó que devolvería el dinero en 15 días, a pesar de saber que la referida fiesta de promoción del centro educativo Semillitas del Saber estaba prevista para que se realice el sábado. Nos dijo que le habían robado, que el día en que el retiró de una entidad bancaria había viajado a fin de reunir el monto total. Nosotros no le creemos, por eso hemos preparado un documento con firma de un notario para que en un plazo de 12 horas pueda acercarse a cancelar el dinero, de lo contrario lo vamos a denunciar, y esto es precisamente lo que parece que han hecho, pues, ¿no? Lo están denunciando a este hombre por haberse apropiado de el dinero de la promoción, que no sabemos exactamente, no, 3000, ¿cuánto es? 3500 soles, en realidad no es mucho, pero de todas maneras es el hecho, pues.
Por más que sea...
¿Por qué apagas el micrófono?
Lo siento, es un tic. En fin. Y eso que se me ha pedido que no lo haga. Vamos al hecho de que se les está interrumpiendo la ilusión de unos niños de un momento que lo van a recordar por una buena cantidad de tiempo. No, así se haya llevado 100 soles. Esos 100 soles para ellos significa algo. Claro. Normalmente se hace un esfuerzo para juntar esa cantidad de dinero. Se realizan actividades, se hacen... no sé, pues se realizan ventas. Los chicos suelen vender, no sé, panchitos, comida, hacen su día del jingo, cualquier otra cosa de estas, con tal de recaudar fondos. Ahora, que el tipo se escude diciendo de que le han robado después de que viene la carta, es... ¡es falso, pues! Ya vamos a ser sinceros, es mentira. Hay que ser muy idiota para creerse eso y para pretender mentir de esa manera.
Lo ha usado ya.
Lo ha usado, y como se ha dado cuenta de que ya se encuentra acorralado, por así decirlo, se ha comprometido a devolverlo y ha dicho que le han robado.
Bueno, la Navidad se acerca y aquí tenemos algunas escenas de lo que fueron las Navidades pasadas. Esto es la Navidad, creo que eso ha sido 1997, 98 me parece, en el reencuentro con diferentes integrantes de Sol Frecuencia Primera. Ahí está Edgar Julián, lo apreciamos, Vanessa Torsen, está Silvia Rosana, está Joseph JC, que en paz descanse, Carlos Jurado, José Pereira Carvajal, Milagritos García, también una de las ID de Frecuencia Primera, y en fin, yo estoy más joven, mira. Más flaco, ¿te parece? Bueno, Cecilia Costa, pero... también, bueno,
suelta.
¿Sí? ¿Tú crees?
Ahí está
JC, que en paz descanse, cantando un tema de Navidad. Este es en el estudio de Sol Frecuencia.
Todos sufriendo. Todos sufriendo.
La Rosa está igualita.
Mira, Sandro, sí que sale. No, tú estás grabando, ¿no, Sandro?
Sácale monta.
Para que digas que está más,
¡Ay, qué lindo!
Que nos barra. Bueno, papá, mira. ¿Quién estuvo grabando cuando saliste tú? Porque ahí estás grabando tú. Ya no se te ve.
Esta vez, ese fue, me parece, Navidad en casa de Vanessa Torsen, me parece, ¿no?
Ah, el tema, sí.
Sí, claro. Pero en realidad eso se grabó en los estudios de Sol Frecuencia, que ya no existen, en realidad, en la casa matriz, en la avenida San Martín 155, el estudio tradicional. Ahí al fondo vemos el famoso nacimiento, que se recuerda bastante, el nacimiento oficial, ¿no? Tradicional de la familia Parodi, ¿no? Y de Sol Frecuencia. Bueno, ahí van los recuerdos, que permanecen y siguen, nos acompañan desde el canal de YouTube de Sol Frecuencia Primera. Vamos con un tema muy serio. El Estado Islámico ordenó asesinar a recién nacidos con discapacidad. En los últimos días, 38 menores fueron ejecutados por este diagnóstico médico. Algunos de los métodos empleados son la asfixia o la inyección letal. Encima los asfixian. Encargados de interpretar, clérigos del Estado Islámico, encargados de interpretar la Sharia, legislación islámica, promulgaron una fatua, edicto religioso, en el que autorizan a sus militantes a matar a los recién nacidos con síndrome de Down y malformaciones congénitas y a los menores de edad discapacitados. La orden fue promulgada por Abu Said al-Harawi, el nombre de guerra de un juez de nacionalidad saudí, y ya comenzó a aplicarse, según consigna una página web de activistas que residen en la urbe y denuncian las fechorías del Estado Islámico. pero esta no es la primera vez que los discapacitados se sitúan en el punto de mira de la organización que dirige Abu Bakr al-Baghdadi. El pasado febrero, el Comité de Derechos de la Infancia de la ONU alertó del uso de los niños discapacitados en acciones suicidas del Estado Islámico y como escudos humanos. En un informe reciente, el organismo mostró su preocupación por el deterioro de las precarias condiciones de vida de unos menores acostumbrados ya a ser blanco de la discriminación y el estigma, antes incluso de que un tercio del país árabe cayera en manos de un grupo extremista. El Estado Islámico ha impuesto una ultraconservadora interpretación del Islam que justifica la expulsión de las minorías cristianas yazdi y chiíti, el brutal asesinato de homosexuales o el rapto y la conversión en esclavas sexuales a la población femenina yazidí, desde que irrumpieran el Mujahidin guerreros santos en Mosul. Los niños han sido sometidos a un radical cambio de currículo escolar acorde a las enseñanzas permitidas por el Estado Islámico y han sido instituidos en el arte de la guerra en campos de entrenamiento.
Bueno, ya estamos acostumbrados a ver las aberraciones que aparecen cada semana, cada día en realidad, sino que por la emisión del programa, digamos, cada semana, sobre esta gente que menosprecia de manera brutal la vida humana, ¿no? En nombre de un dios, en nombre de una ideología totalmente nefasta, asesina, y más que santa o religiosa, totalmente diabólica. No sé qué decir, porque esas cosas lo único que hacen es causarte desesperanza y pensar que realmente tan cerca estamos de destruirnos todos como seres humanos.
Bueno, hay un galeón que han encontrado en San José, en el galeón San José, encontrado en Colombia, en aguas del Mar Caribe. Dice, ya muchos deben saber que ya hace unos días se dio la noticia de que algunas en aguas marítimas colombianas se ha encontrado el galeón San José, que fue hundido por los ingleses en 1708 llevando oro del Perú, del Virreinato del Perú, para España. Pues bien, resulta que ahora España está exigiendo parte o la totalidad del botín, pero Colombia también, y no lo quiere soltar. Y ahí viene la pregunta: ¿tiene el Perú acceso a este botín? Imaginen la cantidad de dinero, estamos hablando de 11 millones de monedas de oro, estamos hablando de 17 billones, es decir, 17 millones de dólares americanos, una cantidad realmente brutal de dinero que bien podría caer en el Perú, pero parece que se está yendo, lo más probable es a manos colombianas. ¿Tú crees, hombre serio, que debería caer una parte del Perú?
Por supuesto, porque es el país de origen. O sea, de manera ética debería corresponderle a Perú.
Ajá.
Ahora, por dónde se ha encontrado y de manera legal, creo que le pertenece a Colombia.
Pero a España ni de vainas, ¿no?
No, pero España,
se lo estaba robando, pues.
No, pero es que...
Pero entre comillas robando, porque
claro, ya habían hecho... robando porque era territorio español.
Ya era territorio español, claro. Sí, pues, para la época.
Entonces, todo lo que duró el virreinato español se haya extraído aquí, sigue perteneciendo a España, de alguna manera.
Sí.
Ahora, ¿es correcto? ¿Es moral? No, por supuesto que no.
Es la controversia.
Claro, exactamente.
Se extrajo de ahí cuando era español, pero ahora es peruano.
Exacto.
Es como que los españoles hubieran dejado enterrado acá algo de dinero y ahora se encuentra y no van a decir no, que eso era español, porque lo dejaron ellos.
Claro, lo dejaron ellos y en el momento en el que se encuentra, ahora es peruano, por así decirlo. O tendría que aparecer alguna persona del linaje de la persona que lo enterró, pero es... Es improbable, pues, ¿no?
Yo creo que Perú debería exigir una parte.
Debería exigir una parte. Entre Perú y Colombia deberían ver la manera de cómo recuperar esa cantidad de dinero.
Sí, pues, pero eso está más verde, ¿no? Porque siempre cuando se trata de luchar por nuestros derechos, los padres de la patria en realidad no lo hacen, o lo hacen mal. Y con respecto a España, bueno, es su característica, ¿no? De siglos de siglos.
Bueno, vamos con otra nota. El Estados Unidos autoriza pruebas del primer auto volador. Eso que los autos voladores que veíamos en las películas, el Terrafugia, ya están siendo una realidad. El Terrafugia TFX es el nombre del vehículo volador que acaba de aprobar la Administración Federal de Aviación para realizar vuelos de prueba en espacio aéreo estadounidense, según informa Tech Insider. La empresa que ha creado el prototipo se llama Terrafugia y sus fundadores son ingenieros aeroespaciales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Nada que ver con MIT, por supuesto, integrante acá de la casa. Terrafugia TFX es el primer vehículo volador totalmente autónomo y se encuentra en fase de desarrollo y la marca visualiza poder comercializarlo dentro de 8 a 10 años. Estamos hablando de que de acá 15 a 20 años más o menos, ya va a ser más o menos común encontrar por acá y decir, ah, me voy volando. ¡Pum! Literalmente, te vas volando en tu coche volador. Bueno, esto ya es una realidad y pasa de ser simplemente ficción como se pensaba hace algún tiempo. Ahora, al final, los aires también van a comenzar a congestionarse. Y ahora ahí viene el tema. Porque con un auto volador también te puedes ir al techo de cualquiera con mucho mayor facilidad.
No, por supuesto, la cantidad de accidentes que van a ocurrir.
¿Cómo sancionas ahí una infracción?
Bueno, por lo menos sabemos que te puedes estacionar donde se te dé la gana.
Sí, ¿no? Pues.
Claro, por supuesto.
En un techo.
En un techo, si se te da la gana. Pero
si el dueño se da cuenta, es en mi techo.
Bueno, pues, pero estamos en el Perú, casi la mitad de las personas no tiene techo.
No te puedes meter a una casa a robar.
No tiene techo.
Con el carro volador, pues.
No, claro. Obviamente, casi todo va a cambiar.
Te caes.
Por supuesto. Pero hasta que este invento se vuelva a comerciar, ¿cuánto van a pasar? ¿20, 25? 20
años.
¿30 años?
Sí.
Por lo menos. Quizá ni siquiera lo lleguemos a ver.
En 8 años ya se va a estar comercializando.
Sí, me refiero hasta que llegue al Perú.
Oh.
Bueno, porque ¿cuánto costaría uno de esos?
Vete a saber.
Claro.
Vamos con lo último del programa. Nos vamos temprano hoy. Fonchi no está. Y José está. No ha habido. Viene la canción estrella de la semana con Major Lazer, Farruko, DJ Balvin y Snake. Major Lazer. Do you recall not long ago we would walk on the sidewalk? Innocent, remember? All we did was care for each other. But the night was warm. We were bold and young. All around, the wind blows. We would only hold on to let go. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on. Focus, fire gun. We need someone to lean on. Focus, fire gun. All we need is somebody to lean on.
Yo sé lo que te enciende. Te hablan de mí y el mismo te prendes. Pasas de ser fría a caliente. Nos vemos en mi casa muy frecuentemente. Dispárame un beso, mátame lentamente. Vive el día de hoy, pásame tu energía. Dos almas libres en sintonía. Ni yo soy tuyo, ni tú eres mía. Si tú te fueras, ¿qué falta me haría? Let go. Sabes que eres tú en la que confío como tú ninguna. Somos iguales y de eso no hay duda. No eres mi novia, tampoco mi amiga, pero me alegro, es completa la vida. Y ella me dice que muy bien me entiende, que no es fácil manejar tanta gente. Que te vean conmigo.
tiempo pasa y la brisa no escapará, nuestro favor. No tenemos que complicar, pues sí, tú y yo sabemos lo que después de aquí pasará. Sube, prende el foco en hoy, DJ, repite esa canción, la perfecta para la ocasión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Felices fiestas, porque tú y yo estamos aquí.
Te esperamos en casa.
Navidad 15, en Sol, Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felicidades.
Parte final de Extremos, episodio número 376 en Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias y feliz Navidad para todos ustedes y a quienes todavía nos están escuchando, no el día domingo, sino a las repeticiones anteriores en su estreno. Invitarles para que nos escuchen y nos acompañen a recibir la Navidad con nosotros. Estaremos con ustedes desde las 23 horas este 24 de diciembre con en vivo un programa especial de Extremos. Episodio 76A, perdón, 376A, acompañándoles en vivo en esta Navidad. Pueden enviar también sus saludos al fp@frecuenciaprimera.org, el WhatsApp más 519-4241-6180 y el Twitter @fprtvn. El hombre serio se despide.
Encantado de estar una semana, encantado. Bueno, media semana, no, me encanta estar aquí, por favor. Agradecido también por la invitación y por permitirme entrar, incluso después de que he llegado un poquito penetrar. Tarde. Claro, penetrar también, penetrar en el programa de manera profunda, con mis comentarios ácidos, serios y veraces. Y desearles a todos una feliz Navidad, invitarlos a que nos acompañen en el episodio navideño de Extremos, el día 24.
El 24 desde las 11 de la noche, 23 horas.
Desde las 23 horas.
¿Vas a pasar la Navidad con nosotros?
Claro, por supuesto. Ana Rosa prometió que va a preparar pavito.
¿Ya pediste permiso a tu dueña?
Sí, ya pedí permiso, ya. Más bien quiere que le firmes unos papeles en los cuales afirma que es tu responsabilidad.
Ok, y que no, claro, te van a violar.
No, y que no, claro, que no van a violar ya. Después la carta notarial y todo lo demás.
Bueno, ya habrás visto acá, acá a Juan Carlos Hernández ha traído acá un pisco.
Después
a ver,
de
a ver. Ahí está el pisco, bien. ¿Ah? Van a traer, bueno, yo no tomo. Para el pavo.
Para el pavo, primero vamos a emborrachar al pavo.
Muy bien.
Gracias, los esperamos el día 24.
Hasta la próxima semana, pero antes, no la próxima semana, sino hasta el especial de Navidad, donde vamos a compartir con todos ustedes la llegada del 25 en una noche
vez
buena,
más, ¿no?
Súper especial.
¿Cuántas noches buenas estamos recibiendo ya con el público?
Aquí en Sol Frecuencia Primera.
Así tantas es. Y tantas. Bueno, les esperamos y a quienes ya, si ya no nos escuchan hasta la próxima semana, que pasen unas bonitas Navidades con mucho amor y dando a los demás. Hasta la próxima semana. Les dejamos con Belinda, esta canción que nos les gusta y que nos piden Rodolfo el Rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Woo!